mucho más, y ya te digo, pues yo creo que mira que vaya pasando los partidos, la gente se irá ilusionando más, ¿no?
Hoy se juegan amistosos de preparación. Italia, rival de España en la fase de grupos, se enfrenta a Turquía a las 9. Además, Eslovenia, Armenia a las 6, Suiza, Estonia a las 8:15, a las 8:30, Rumanía, Bulgaria, y a las 9:45, Austria, Serbia, Irlanda, Hungría y Portugal, Finlandia. Hoy también juega la selección femenina a las 9:30 con llenazo en el Heliodoro Rodríguez López, España, Dinamarca. Una victoria nos daría la clasificación para la Eurocopa de 2025. Lo lees en marca.com. El gran deseo del Atlético de Madrid es Julián Álvarez, el delantero del Manchester City. No hay aún conversaciones entre clubes, pero el jugador ya conoce el interés rojiblanco. También se ha hablado del interés del Atleti en Robin Lenormand. Desde San Sebastián, el director de fútbol de la Real Sociedad, Roberto Olave.
Yo con Robin no he hablado del Atlético de Madrid. No tenemos una oferta formal por nadie ahora mismo. El Atlético de Madrid es un club que tenemos una relación entre personas bastante fluida. El verano creo que va a ser lo que son todos los veranos, pero este verano todavía un poco más complejo porque tenemos varias competiciones en diferentes momentos y yo creo que eso determinará también.
También ha confirmado que Imanol Alguacil tiene una oferta para renovar. Paco López, presentado como nuevo técnico del Cádiz, y hasta ahora el Leganés visita la Comunidad de Madrid para celebrar el ascenso. En París, Carlos Alcaraz busca las semifinales de Roland Garros. Será esta tarde, no antes de las 8:15. Antes, Tsitsipas, y te lo vamos a contar en directo en Marcador con Pablo López. Samuel López, entrenador de Pablo Carreño, trabaja en la Academia de Juan Carlos Ferrero. Ha estado en el palco de Alcaraz hasta hace unos días.
Tsitsipas le tiene muchas ganas a Carlos, ¿no? En el sentido de que Carlos parece que le tiene el truco pillado, ¿no? Cada vez que juega con él. Precisamente yo creo que esas ganas que tiene Tsitsipas, pues lo hace que hay que tenerle un rival muy complicado, ¿no?
A las 2 de la tarde arranca el Dimitrov Sinner. En el cuadro femenino están jugando Coco Gauff y Jabeur, un set iguales en la tercera manga, 5-3 para la estadounidense, para Gauff, que tiene además punto de partido. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Has escuchado la última hora de la actualidad deportiva. Conexión Marca.
Radio Marca es emoción. El deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 91.4. Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao en la sintonía de Radio Marca, la radio del deporte, 91.4 de la frecuencia modulada, la radio de toda la vida, y también, como siempre, en las aplicaciones móviles, en la app y web de Radio Marca con el audio de la emisora de Bilbao, o en nuestra página web en www.radiomarcabilbao.com, donde puedes encontrar también el enlace a las últimas noticias relacionadas con el Athletic en el diario Marca y nuestros podcasts de todos los programas que tienes por toda la semana, de lunes a viernes, y que luego los puedes escuchar ahí. Como por ejemplo, puedes acceder al diario Marca y escuchar las palabras de Unai Simón con respecto a una polémica que no es tal, como es que Remiro, en un test rápido de estos, pues dijo que los porteros o los tres porteros que él prefería, los nombró y no nombró entre ellos a Unai Simón, pero Unai Simón está para otras historias y no entra, por supuesto, en ningún tipo de valoración. Cada uno tiene la opinión que quiera, no tienen por qué ponerle entre los tres primeros. Lo tiene clarísimo Unai Simón, que podíamos escucharle, pero bueno, no, luego le escuchamos a Unai Simón con esa declaración en la que él dice básicamente que él tampoco se considera dentro de los tres porteros, así que de los tres mejores. Así que no hay ningún problema en que no le consideren dentro de ese top 3 de la liga. Además que Lunin dice que le parece el mejor portero de la temporada, porque para eso ha hecho una labor espectacular a pesar de no conseguir los 28 partidos con los que se consigue el Zamora. En clave rojiblanca, esperando a Alex Berenguer y viendo si Ander Herrera en qué zona de la A68 está, si está por Navarra, si está por La Rioja, en qué zona está. Después del ultimátum al Zaragoza, parece que han movido ya ficha y están en conversaciones ahora sí con él para ver si realmente hay opción de contratarle y de meterle en un proyecto para el ascenso la temporada que viene, que es lo que quiere Herrera. Y todavía no le ha dado el visto bueno a la oferta del Athletic, esperando a lo que pueda ser una oferta y una estructura general del Zaragoza de cara a la próxima temporada concreta y que le pueda satisfacer, evidentemente. Garasi Murúa, en clave rojiblanca en femenino, se va, deja el fútbol, deja el conjunto rojiblanco y el fútbol.
Kalean, eskolan, herriko taldean. Garai batean neska eta emakumeentzat pentsaezina zen horrekin egiten nuen amets bizi-bizi. Gure aitzindariek zabaldu zizkiguten ateak, oztopoak orabera. Segituan ikasi nuen gure errealitatea oso bestelakoa izango zela, baina etxeko taldean lehen mailan jokatzea posible nuela sinetsia nuen, beste batzuek erakutsi zidatelako bidea. Nire ametsik ederrenetan ere ez nuen imaginatuko bizi izan dudana. 14 urtez Athleticen, 10 denboraldi lehen mailan, txapeldunen liga jokatzea, liga titulu bat irabaztea. Hemen hasi eta ezin naiz. Garaipenak ospatu ditugu eta une gogorretan negar egin dugu. Zorionekoa ni, ibilbide hontan zehar izan ditudan bidelagun paregabeenatik. Egiari zor, badu xarma berezi bat gizarte aldaketa sakon baten parte izateak. Emakumeen eta berdintasunaren aldeko borroka zelaitik kanpo bultzatzeak. Bai guk, bai ondorengo belaunaldiek kirol parekideago batez gozatzeko. Aitortza berezia merezi dute zentzu honetan gure zaleek. Beraien babesik gabe, emakumezkoen kirolaren bilakaera ez baitzen posible izango.
Garasi que lo deja, Garasi que además en un gesto dice que las cuelgas no se... las botas no se cuelgan, sino que se ceden para seguir avanzando en el fútbol femenino y para seguir creciendo dentro del conjunto rojiblanco. 178 partidos ha estado defendiendo la camiseta del Athletic, 10 temporadas en la máxima categoría. Hoy, por cierto, que hay partido también femenino, donde tenemos a Nerea Nevado convocada con la selección española. Es partido hoy frente a Dinamarca, clasificatorio para el europeo a las 9:30. Y por supuesto los tres internacionales de la selección absoluta masculina que siguen entrenando de cara a preparar los amistosos y la Eurocopa, que comienza el día 14, el día 15 con el primer partido para la selección española. Ahí están Unai Simón, del que hemos hablado antes, Dani Vivian, que todo el mundo indica que puede ser uno de los tres descartes de los 29 convocados que tiene que hacer Luis de la Fuente. Yo creo que sería un error para Luis de la Fuente, pero bueno, veremos. Yo no lo tengo tan claro que vaya a ser uno de los tres descartes. Y el otro, que es Nico Williams. Nico Williams, que prácticamente ya toda Europa, media Inglaterra, empieza a sonar que puede querer a Nico Williams, y sigue, por supuesto, la gente y los portavoces, entre comillas, oficiales del Fútbol Club Barcelona, a través de los medios de comunicación de Barcelona, indicando que Nico Williams es la apuesta del Barça para la próxima temporada. Lo primero, pasar por caja, cerca de 60 kilos, y luego ya hablamos. Luego tendrá que querer Nico Williams irse y ver de qué manera. Una de las últimas informaciones, de hecho, bueno, esta mañana la hemos podido escuchar en la tribu, aunque no ha hablado de ello, David Bernabéu, compañero del Sport desde Barcelona, que también colabora con nosotros en Radio Marca. Pues una de las últimas informaciones que apunta él mismo indica que incluso podría el Barcelona plantearse la opción de que sea una cláusula pagada a plazos. Vamos, que eso no se lo cree absolutamente nadie. Pero bueno, o por lo menos ya me extraña que el Athletic decida cobrar una cláusula a plazos, aunque sea aumentando la cantidad económica para que así sea más atractivo. Te pago un poquito más, pero te lo pago a plazos. Yo creo que dinero en el bolsillo, dinero que está ahí, y dinero no en el bolsillo, vaya usted a saber que esto va para quiebra en cualquier momento. Y que si no, pues que están dispuestos a pagar la cláusula. Bueno, pues nada, habrá que ver si realmente es así, y si Nico Williams, luego, que es el que tiene la decisión final y definitiva, decide que prefiere tener otra experiencia, bien en algún club de los que suenan en Inglaterra, que son varios, o de los que vienen desde Barcelona, pues con esa negociación o ese intento de trilerismo debajo del brazo. Lo veremos. Aquí por ahora, el que sí que ha puesto todos los huevos encima de la mesa, en la cesta, ha sido el Aston Villa de Unai Emery, que ese sí que vino, se reunió, dijo: pongo la pasta, te llevo, pero Nico no quiso, no le parecía lo suficientemente atractivo el proyecto como para abandonar un club como el Athletic. Es que para abandonar al Athletic hay que tener proyectos y cosas que realmente satisfagan, y de qué manera, tiene que ser importante. Noticia en la Sociedad Deportiva Morevieta, más allá de esa mala noticia, evidentemente, del descenso de categoría Primera Federación, ha comunicado hoy en rueda de prensa junto al presidente Asier Goiria, el director deportivo, que no continuará la próxima temporada al frente de esa dirección deportiva. Inició su andadura en 2017... en este cargo de dirección deportiva, y bueno, ha sido parte de los dos ascensos a segunda división, lamentablemente sin poder mantener ninguno de los dos, pero bueno, ahí está estos años en los que ha estado defendiendo esa bandera de la dirección deportiva, tras haber sido también jugador en el pasado del Amorebieta. Y hoy nos vamos a ir también hasta Baracaldo, que en Baracaldo también están, en este caso, en el lado contrario, en el lado de la celebración, en el lado del disfrute. Ayer escuchábamos parte de esa celebración y valoración. Hoy queremos hacerlo con alguno de los protagonistas que llevan estos años viendo cómo asciende y asciende el Baracaldo. Radio Marca Bilbao, Directo Marca, hasta las 3 de la tarde, 1 y casi 17. Vamos también con vosotros, si queréis, como siempre os digo, en el 696-036-196, el teléfono de Radio Marca Bilbao, 696-036-196. A por ello.
El 1 de julio tienes que cumplir con Ticketbuy. Y Consulpyme te ayuda. Obtén nuestro kit digital sin costo alguno. Incluye el revolucionario software Ticketbuy.pro y el hardware que necesitas. Visita consulpyme.com hoy mismo y asegura tu lugar en la vanguardia empresarial.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el Monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Ein Prosit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total, donde en esta próxima Eurocopa apoyaremos a la Mannschaft alemana como hemos hecho siempre. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, Aup Athletic Prost.
El 1 de julio tienes que cumplir con Ticketbuy. Y Consulpime te ayuda. Obtén nuestro kit digital sin costo alguno. Incluye el revolucionario software Ticketbuy.pro y el hardware que necesitas. Visita consulpime.com hoy mismo y asegura tu lugar en la vanguardia empresarial.
Directo Marca Bilbao con Alberto Santa Cruz.
Nos vamos hasta Baracaldo, que esta semana pues tenemos que darnos una vueltita también por allí. La pasada, la anterior, estábamos pues con lo que era más la cabeza institucional, ¿no? Con el presidente, con el director deportivo. Así que hoy toca bajar un poquito más a lo que tenemos abajo, a lo que tenemos en el verde. Y estamos con uno de los capitanes del equipo, con John Tena. Hola, John, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, se consiguió lo que se buscaba. No nos dejó hacerlo de manera directa el Bilbao Athletic, pero al final supongo que también cierta dosis de alivio, ¿no?, de haber conseguido ese objetivo que tenía el equipo al principio de temporada.
Sí, sí, la verdad que después de la temporada que hemos hecho en cuanto a números, que ha sido increíble, ha sido una alegría tremenda para el pueblo.
¿Y cómo se vivió el partido final? ¿Cómo se vivió ese 2-0 prórroga frente al Orihuela este sábado?
Bueno, pues con mucha emoción, ¿no? El partido empezó de la mejor manera posible con ese gol en el minuto 6 ya creíamos en la remontada antes del partido, antes de empezar, y cuando empiezas un partido metiendo gol tan pronto y jugando como estábamos jugando en casa, pues sabíamos que lo íbamos a conseguir.
La sensación,
por eso pensábamos, al menos.
La sensación general, ¿no? Un poquito viendo la sensación que transmitía todo lo que era el entorno del Baracaldo, era precisamente ese convencimiento de que se iba a conseguir. O sea, yo creo que es el principio de la clasificación, viene por todo lo anterior. ¿Realmente no teníais dudas en ningún momento? O sea, ¿pensabais claramente que lo ibais a conseguir, que lo podíais conseguir?
Sí, sí, desde luego. Yo llevo 3 temporadas aquí y la Cesar es espectacular. O sea, tiene algo especial, que los partidos a los rivales se les hace muy largo, sobre todo del minuto 80 en adelante, y bueno, en esta eliminatoria no ha hecho falta llegar al 80 para que se les hiciese largo, pero vamos, convencidos estábamos, y más cuando en ese partido de ida vemos el resumen, vemos el partido otra vez luego en frío y no han sido tan superiores como refleja el marcador. porque ya te digo que llegaron cuatro veces allí y nos metieron tres goles. Y vamos, el convencimiento a medida que pasaba la semana era mayor.
¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en Orihuela? Porque estuvo a punto el Baracaldo de hacer algo que, bueno, no había hecho en dos años, porque solo había perdido con el Bilbao Athletic, pero de liarla muy gorda, ¿eh? Porque, bueno, un 2-0, como hemos visto, se podía conseguir, pero es que con el partido y la efectividad del Orihuela podía haber sido un problema difícil de superar en la Cesarre luego, ¿eh?
Sí, a ver, el resultado era complicado. No nos vamos a engañar, pero...
No, podía haber sido peor, digo.
Sí, podía haber sido peor, pero bueno, ya te digo, creo que entramos bien en aquel partido y la efectividad del Orihuela, como bien dices, fue poco lo que marcó el partido con ese resultado. Más lejos del resultado, no creo que fuésemos inferiores. Trabajamos los errores o bueno, donde podíamos hacerles daño para el partido de vuelta, y ya te digo, a medida que pasaba la semana, vamos, estábamos cada vez más convencidos de que en la Cesarre con nuestra gente lo íbamos a conseguir.
Desde la portería, además, ¿cómo se ve ese partido? Cuando se van encajando goles, lo hablaba con el presidente la semana pasada, que quizás no estabais acostumbrados durante estos dos años a la situación en la que os tuvo el Orihuela, a estar perdiendo, además a estar perdiendo por dos goles, o sea, una situación desconocida para vosotros. Y a ti, particularmente como portero, ¿qué sensación tuviste en ese partido de ida?
Bueno, pues a ver, primero al equipo yo lo vi bien, lo vi bien dentro de que encajábamos un gol, volvíamos a encajar otro, salimos del descanso, pudimos meter el 2-1 y a los dos minutos nos vuelven a meter ese 3-1. Bueno, el equipo no bajó los brazos y fuimos a por ese gol que nos podía dar, bueno, una ventaja para la vuelta, que no fuese el 3-1. Pero yo desde la portería, pues qué te voy a decir, a ver, un portero cuando encaja tres goles y le han llegado cuatro veces, pues te puedes imaginar cómo te vas a casa, ¿no? Con esa sensación de que quieres ayudar al equipo, pero pues no has podido. Entonces, nada, no me queda mejor cuerpo ahora que este ascenso, la verdad.
Y encima luego con el público, con todo el ambiente previo y posterior, ¿eso cómo lo habéis vivido? ¿Lo habéis comentado entre vosotros? Porque una cosa es saber qué se va a dar, saber que tenéis opciones de buscar el ascenso, y otra cosa es conseguirlo y ver también la reacción de la gente, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, desde que termina el partido en Orihuela con todos los aficionados que van allí, vamos, es verles las caras y saber que ellos son los primeros que creen en nosotros, y eso nos dio mucha fuerza. Desde ahí empezó todo. Ya luego, como bien dices, durante toda la semana, todo lo que se ha creado en Baracaldo, vamos, el convencimiento ha sido máximo, y es que no teníamos ya no nada que perder, porque creo que hicimos un muy buen partido de vuelta sin volvernos locos, y el objetivo al final pues se ha conseguido.
Tú ya eres veterano, ¿no? 31 años, veo en tu ficha, con origen en Irún, pero con participación también en Amorebieta, ahora en Baracaldo. ¿Te has adaptado bien a lo que es Baracaldo? ¿Qué comparación puedes hacer con Irún o con la trayectoria inicial y esta trayectoria exitosa que estás teniendo en este momento frente con el Baracaldo, al frente de esa portería del Baraca para el ascenso?
Bueno, es mi tercera temporada y bueno, yo caigo en Baracaldo por una lesión que tuve del Aquiles, una lesión larga, y bueno, yo quería saber si podía volver a jugar a fútbol. Tuve la oportunidad de firmar en Baracaldo en tercera división y no me la pensé en ningún momento, ¿no? Al final, todo jugador vasco ha jugado alguna vez en la Cesarre, sabe de lo que es la Cesarre, y vamos, era muy atractivo para mí. Como bien dices, soy de Irún y voy y vengo todos los días a entrenar. todos los días que tenemos entrenamiento, obviamente.
Te vas hasta Irún, ¿eh? Vives en Irún y te vas de Irún a Baracaldo.
Sí, sí, para que veas lo que significa y lo que es Baracaldo, ¿no?
Fíjate, es cuando, bueno, si no le das mucho, ahorita y cuarto ya te lleva, ¿no? Más o menos.
Sí, sí, por ahí. Nos juntamos 5 o 6 guipuzcoanos, que somos ahora, con la suma de Caco al final. Y vamos para allí. Ya te digo, la Cesarre es especial, la afición de Baracaldo es especial, el campo, todo. Y es mi tercera temporada y no dejan de sorprender los aficionados. Allí donde hemos ido, siempre ha habido gente de Baracaldo. También hay que decir que he tenido la suerte de vivir la mejor versión, ¿no? Del Baracaldo, de 2 ascensos consecutivos. El primer año no se pudo conseguir, pero como te digo, el día de Orihuela, me acuerdo de aquel día en Lezama que empatamos a 0 con el Portugalete. Y solo ver la afición como nos animaba después del partido, yo ya tenía claro que quería seguir aquí hasta conseguir el objetivo, vamos.
Pues los objetivos se van consiguiendo y ahora desde las instituciones, no sé, esperemos que apoyen, pero desde la dirección del club, que lo vienen diciendo desde que cogieron el club también, que lo quieren subir a segunda división y meterlo ahí. Hombre, si cuentan contigo y si estás ahí, ya sería la leche, ¿no? Hacer esa trayectoria, como dices, desde tercera, meterlo en segunda. No mucha gente podrá firmar una trayectoria así o un acompañamiento así, siendo partícipe de un equipo en una trayectoria tan ascendente. No sé si habéis hablado algo para la temporada que viene.
No, todavía no hemos hablado nada, pero ojalá, ¿no? Ojalá se pueda conseguir eso. Son palabras mayores, un tercer ascenso seguido en primera ref a segunda, pues sabemos de la dureza que tiene esa categoría y bueno, como bien dices, ellos tienen un objetivo claro a largo plazo y bueno, esos plazos se están acortando pues para bien de todos al final, ¿no?
Algo estaréis haciendo bien también, ¿eh? Los que, bueno, el que elige, el que entrena, pero también sí, los que estáis ahí en el verde, ¿eh? Que sois al final el último eslabón. Sin ese eslabón no funciona nada.
Sí, sí, yo creo que la clave es lo familiar que es todo en el club, la cercanía del presi, de Joseba, del entrenador, de todos. El mismo grupo que tenemos es increíble y las cosas se están haciendo bien y fruto de ello es este ascenso, ¿no? De estos 2 ascensos.
Ahora tendremos vacaciones, ¿no? Un ratito para descansar también, ¿no? Para liberar
sí,
la mente.
Sí, que el cuerpo lo agradece, que luego las temporadas al final son largas entre cargas y lesiones y bueno, el verano siempre viene bien.
Ahora habrá que pedir más pasta también, ¿eh? Primera Federación, ahí se mueve más pasta. No sé si el Baracaldo tendrá para tanto, pero bueno, ya sabes que ahí hay unos transatlánticos ya bastante serios.
Bueno, ahora cambia mucho la categoría con viajes, con equipos potentes y bueno, ahora, como has dicho tú, nosotros cogemos vacaciones y tendrán que trabajar ahora Joseba y compañía.
Eso es. Oye, ¿cómo es lo de irse a Islandia? ¿Estuviste en Islandia? ¿Por qué?
Sí, bueno, terminé la temporada en Amorebieta y
bueno, estamos hablando de 2019, ¿puede ser?
Puede ser, sí, 2019, eso es. Y nada, me salió aquella oportunidad y bueno, decidí cogerla y la verdad que estuve muy muy a gusto, muy contento del país, disfruté mucho del fútbol diferente y vamos, es una experiencia que no olvidaré nunca y de hecho me cogió a mí el COVID allí con la suerte de que no, pues de que hacíamos vida normal, vamos, básicamente.
Ahí cierras la isla y fuera, si no hay COVID, ya está.
Exacto, ahí hasta finales de año no llegó nada y fue justo cuando yo tuve que volver y bueno, pues qué te voy a decir, ¿no? Me libré de una buena.
Pues sí, sí, sí. Y la vida allí, bueno, el equipo, no sé si lo sabes tú pronunciar bien, pero bueno, yo lo tengo más complicado.
Afreldin.
¿Cómo has dicho?
After Elden.
Vale, pues bien, pues After Elden. Bien, ese equipo. Que he visto un poco mirando que había españoles y que hay españoles también ahora por allí en Islandia. Me llama la atención. No sé exactamente por qué hay ese éxodo hacia allí para luego, supongo, que intentar volver hacia aquí, ¿no? Como te pasó a ti.
Sí, bueno, de hecho yo coincido con varios compañeros de bien de la Morevieta y bien de Real Unión y demás equipos allí en Islandia, jugando en contra o con ellos. Bueno, yo creo que el boom aquel de la Eurocopa y de Mundial les hace un poco el buscar jugadores españoles y va un poco por ahí el tema. Luego te digo que todo islandés conoce España por venir a veranear. Entonces, no sé, se juntará un poquito todo y ese es el tema.
Y diferente forma de vivir, pero por lo que veo, te quedas con la de Irún y luego irte desplazando a Morevieta o a Baracaldo, ¿no?
Sí, bueno, a ver, ya son muchos kilómetros. Estuve 2 años en Amorebieta desde Irún y ahora es el tercer año en Baracaldo también desde Irún. Pues bueno, igual hay que ir ya pensando, la categoría es más exigente y bueno, al final se hace duro todo el año en el coche, son muchos kilómetros y bueno, igual estamos pensando ya ir para allí.
Bueno, o sea, si seguimos ahí, que esperemos que sigamos, entonces igual hay que buscarse algo, ¿no?, más cerca, sí, más fácil para entrenar, que si no, hombre, a mí me parece una pasada, pero bueno, oye, también hay gente que vive en Santander, en Castro, y trabaja, pues vete tú a saber dónde, en el Parque Tecnológico en Zamudio, o mucha gente que Exacto. evidentemente vive por ahí fuera. Bueno, los jugadores de Eibar, diría que casi todos viven en Bilbao y luego se van a Eibar. Lo tuyo es un poquito más complicado porque te has cogido de punta a punta, o sea, poco más te quedaba irte hasta Santurchi, pero por lo demás te quedaba poquito ahí. Pero bueno, pues la próxima temporada de Primera Federación para el Baracaldo, que como dices habéis hecho un grupito y una familia muy buena ahí, y bueno, pues queríamos darte la enhorabuena, que me parece que no va a haber, o sea, yo creo que una de las claves, y para terminar también, puede ser el no haberse vuelto locos quizás con los saltos de categoría, porque habéis mantenido bastante lo que es el grupo, o sea, vais todos ascendiendo con el Baracaldo. No sé si ahora pues será necesario igual hacer alguna modificación o no, en función de si hay alguien que consideran que no tiene que estar o alguien que directamente se busca otra cosa. Pero bueno, el bloque creo que es bastante el mismo, ¿no? Bastante fácil de identificar a los que estaban.
Sí. Si no recuerdo mal, el primer partido de playoffs creo que jugamos 9 jugadores de los 11 de la temporada anterior. Ya te digo, somos un grupo en el que, bueno, el objetivo era el ascenso, pero hemos ido tranquilos, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar en esta categoría nueva. Empezamos muy bien y la cosa fue en la dinámica del año anterior y al final, poco a poco, sin comernos la cabeza, tranquilidad, entrenando el día a día y como bien te digo, pues eso, una gran familia, que no ha importado quién ha jugado al final, ya no es tanto el bloque, sino que ha habido mucha repartición de minutos y fíjate la temporada que hemos conseguido. Entonces yo creo que esa es un poco la clave de este ascenso.
A seguir igual, a seguir haciendo piña y a seguir creciendo juntos. Jon Tena, portero, uno de los capitanes, gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Estábamos en la zona alegre de Vizcaya, en una de las zonas alegres de Vizcaya con el Baracaldo. Nos vamos a otra que, evidentemente, pues no ha sido lo que queríamos en este final de campaña. Nos vamos a Morevieta con el director deportivo hasta hoy, Asier Goiria. Hola, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, o sea que rueda de prensa hace un momentito que acabáis de terminar junto al presidente y anuncias que hasta aquí la dirección deportiva de la Sociedad Deportiva Morevieta, ¿no?
Pues sí, es un poco triste, pero bueno, yo creo que el ciclo ya, como se suele decir, ya se había acabado. Creo que lo tenía muy claro. Y bueno, pues con mucha pena de no haber conseguido el objetivo ni dejar al equipo en el fútbol profesional, pero bueno, hoy al final yo creo que es lo mejor para todos, o sea que nada, vamos a tirar para adelante y vamos a mirar el futuro.
Siete años ahí viviendo los dos ascensos, pero también los dos descensos. Como director deportivo, no sé si lo positivo de los ascensos compensa lo negativo de no poder conformar un bloque con un cuerpo técnico que mantenga al equipo.
Bueno, al final todas las experiencias malas, como cuando era futbolista, son las que más provechosas son, y de ahí es donde aprendes, ¿no? De ahí viene la experiencia, de las cosas malas, no de las buenas. Creo que sí, que es jodido, creo que eran retos complicados, tampoco, pues, al final, quieras o no, hay muchos condicionantes con lo que trabajar. Creo que no es excusa, al final, oye, si la verdad, lo, objetivamente no hemos conseguido el objetivo que teníamos, y bueno, pues por eso te digo que la pena es grande, ¿no?
Me has dicho antes que lo tenías claro lo que ibas a hacer. Pasase lo que pasase, o ha sido definitivo el momento del descenso.
No, yo, como he dicho antes, ya hace un mes y medio comuniqué al presidente en nuestro mejor momento de la temporada que lo tenía claro, que había llegado el momento, y bueno, pues como te digo, ¿no? Al final eso se siente, se nota, se ve, y ya lo tenía claro, y pasase lo que pasase, la decisión estaba tomada.
¿Los ciclos se agotan también en las direcciones deportivas, como en los banquillos?
Pues sí, a pesar de que aquí es mi casa, estoy a gusto, vivo bien, deportivamente me dejan trabajar, pero bueno, al final, como no, siempre se suben desgastes de todo tipo, y al final lo bueno y lo bonito de esto es oxigenar, saber cuando ha llegado tu momento. Creo que ahora mismo lo mejor es un cambio, que encima que venga gente con ilusión, con ganas, y encima el club creo que ya está preparado, tal y como lo encontramos cuando llegamos a cómo está ahora. Yo creo que hay una base muy muy sólida donde se puede trabajar, y bueno, por eso creo que es el momento, y me voy tranquilo, y bueno, pues, a mirar el futuro.
Sí, como dices, no se ha podido mantener en esta segunda experiencia en segunda división, pero bueno, tú sí percibes esto que dices, ¿no? De que los andamiajes, la solidez de lo que es la estructura de la Sociedad Deportiva Morevieta con vuestro trabajo ha cambiado, ¿no? Va a ser más difícil tumbarle o que haya algún problema en Primera Federación, por ejemplo, el año que viene.
Sí, joder, giras o no, al final esas bases y ese trabajo que ha habido durante estos años, esa posibilidad de estar en el fútbol profesional te da, pues no, esa solidez en otros estamentos que te hacen estar fuerte como club. Y yo creo que en ese sentido el Almodóvar tiene que estar tranquilo y como te digo, ¿no? Seguro que habrá gente que lo haga muy bien y oye, yo creo que es el momento de dar paso a la gente y desear lo mejor y vamos, como he dicho antes, siempre voy a estar ahí para ayudar, para echar un cable, para lo que sea, porque aparte, bueno, de haber ser director deportivo, soy socio y bueno, en la bonita es el club de mi vida y voy a estar siempre para ayudar.
De las derrotas se aprende, ¿no? Lo decías también un poco antes, pero en este caso de las experiencias positivas, como estar en el fútbol profesional, igual se aprende más. ¿Tú has notado ese aprendizaje? ¿Lo has interiorizado? O sea, vivir dos temporadas en segunda división alternas, ¿te ha hecho crecer también a ti como director deportivo, como estructura del equipo?
Hombre, al final en el fútbol creo que todos los clubes lo que ansían y lo que quieren es llegar a fútbol profesional porque quieras o no, eso es... Hay
una exigencia diferente, ¿no? Hay una forma de trabajo, claro, de exigirte la relación con los rivales, o sea, todo cambia.
Todo cambia y todo te exige más y todo tienes que estar muchísimo más preparado, tienes que montar tu estructura, tu bloque en todos los estamentos, el club tiene que crecer, en lo profesional te hace crecer de una manera que por desgracia para un club como en la Morevieta, pues estando más abajo pues no es fácil crecer, porque pues creas o no, pues la realidad es esa, ¿no? Que económicamente pues es, son situaciones más duras, pero bueno, yo creo, como tú dices, esa experiencia nos tiene que servir para todos, para el club, para mí, para todo el mundo, para como te digo, ¿no? Esos cimientos que son tan sólidos, que sigan así.
¿Y ahora dónde te vamos a ver? ¿Dónde vas a dirigir el año que viene?
Pues ahora, como he dicho antes, necesito desconectar un poco, irme mis 4 o 5 días a algún lado, darle una pensada y bueno, y ver un poco pues el proyecto que de verdad, pues si hay algún proyecto que nos pueda atraer y en cuanto ver qué es el sitio, ir para allí. Pero bueno, de momento ya te digo que quería cerrar el ciclo porque la bonita se merece ese respeto, como te digo antes, que es el club de mi vida y creo que ahora es el momento de desconectar, de pensar un poco todo y ya veremos lo que pasa.
Porque cuando con material que no es super top, haces una cosita apañada y peleas hasta el último momento y encima, pues bueno, viniendo de abajo, supongo que eso llama la atención, ¿no? Supongo que alguien llama a las puertas de los que son artífices de esto.
Bueno, ya te digo que al final, estando como hemos estado, no he querido mirar más allá que era salvar a la Mure, cumplir nuestro objetivo y estar allá en el día a día y 100% amores. O sea que ya te digo que es ahora mismo cuando ya hemos decidido ya esto, ya al final cosas que parece que no pueden llegar ya es realidad, ya estoy ya fuera del club, o sea que bueno. Iremos viendo qué pasa.
¿Qué ha pasado? Y vamos cerrando, te dejo ya que acabas de terminar prácticamente la rueda de prensa. ¿Qué ha pasado esta temporada? ¿Has identificado 2-3 detalles por los que al final se ha ido ese último partido incluso? Que fíjate que ganando se quedaba la Sociedad Deportiva Morevieta y lo pierdes, ¿no? Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Lo tenéis identificado? ¿Has identificado algún problema esta temporada para que haya pasado lo que ha pasado finalmente?
Sí, claro. Al final desde la dirección deportiva siempre tienes que analizar, evaluar y ver qué es donde puedes mejorar. Yo creo que en diciembre dimos esos pasos adelante para poder darle la vuelta a la situación. Aparte de que no cabe duda que no jugar en tu casa pues condiciona, no poder entrenar en donde juegas también condiciona, que son mil factores, que no son excusas para nada, porque mira, al final hemos visto que podíamos haberle dado la vuelta a la situación. Bueno, al final aprender de esto, aprender de la experiencia y como te digo, mirar al futuro y agradecer a la Moreta pues todo lo que me ha dado, todo lo que me ha enseñado, y si no tengo más que palabras de agradecimiento al presidente Larrea y a todo el club.
Pues gracias a ti también, Asier Boiría, por la atención con Radio Marca, y que te vaya muy bien donde sea, ahora en el descanso y luego donde decidas. Un abrazo fuerte.
Un abrazo,
Agur, hasta luego. Es el director deportivo de la Sociedad Deportiva Amorebieta, Asier Boiría, que ha anunciado esta mañana, hace apenas unos minutos, que se iba de la dirección deportiva, aunque como nos ha comentado, ya lo sabían en la dirección, pasase lo que pasase en este final de temporada.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Y con todos vosotros, si queréis, en el 696-036-196 y con el análisis y la opinión de
La Tribuna del Atleti,
que abrimos con Jonander Bustamante. Hola.
Buenas tardes.
Endy Carrió, hola.
Muy buenas.
Y Rafa Beato, hola, buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, pues con lo positivo y lo negativo de estos finales de campaña, que siempre se dan esas circunstancias, ¿no? Con el Baracaldo recién ascendido pensando en llegar a la segunda división, y con la segunda división que tenía la Sociedad Deportiva Amorebieta, pues bueno, desgraciadamente cayendo, ¿no? A Primera Federación. Vaya equipos, vaya cuatro equipos que vamos a tener en Primera Federación. Va a ser una Primera Federación Bustamante, ¿eh? de las que gustan, hombre, a la Amorebieta menos, ¿no? Pero con cuatro equipos vizcaínos, mal se tiene que dar para que no celebremos alguna victoria por jornada.
Bueno, una Primera Federación que, como antaño, pues bueno, antaño en la antigua Segunda B, ya hubo momentos, pues bueno, Amorebieta, Baracaldo, Sestao River, Bilbao Athletic, el propio Amorebieta, ya he dicho. Sí que es verdad que la próxima Primera Federación, la temporada que viene, también la añades el Real Unión, incluso, pues bueno, si meten al Osasuna Promesas en la misma categoría. Hombre, al final, Primera Federación, de lo que ha sido la antigua Segunda B a lo que hoy en día es la Primera Federación, ¿no? Dos grupos de 20, muchos equipos de capital de provincia, con grandes presupuestos. Se ha visto estas pues tres temporadas que lleva la Primera Federación, el nivel de categoría que es, pues la verdad que va a ser una categoría muy bonita, muy exigente y muy dura, ¿no? Para estos equipos, ¿no? Vemos el año pasado tenemos el recuerdo reciente del descenso del Bilbao Athletic, ¿no? Y lo que, pues bueno, lo que supuso, y aún así, bueno, el Bilbao Athletic ha recuperado rápido la categoría, que eso es, pues bueno, creo que muy, muy positivo. Y la verdad que una Primera Federación bonita, exigente. Yo creo que se van a recuperar los derbis de antaño, ¿no? Sobre todo ese derbi Baracaldo-Sestao River, ¿no? Que pues es un derbi con mucha solera. Desde luego que la Primera Federación, viéndola así. Luego también, pues bueno, a ver qué, pues bueno, cómo encuadran los dos grupos, ¿no? Cómo hacen la división, cómo vuelven a hacer la partición. Yo creo que, bueno, esta temporada, bueno, se ha visto, ¿no? El Sestao River hasta el último partido ahí ha estado luchando contra todos, y la verdad que creo que ha sido muy positivo y muy bueno para el fútbol vizcaíno, pues que se haya mantenido ahí. Entonces, bueno, seguir y a ver la temporada que viene, pero desde luego que va a ser bonita.
Bueno, pues ahí está esa primera. Vamos con el Athletic, que es lo que nos ocupa siempre en la tribuna del Athletic, en el equipo rojiblanco. Endica, estoy ahora mismo abriendo Google Maps. Estoy intentando mirar, visualizar a Ander Herrera. Estoy aquí. Creo que la
¿has
mitad
puesto una cámara?
La mitad de camino, ¿qué podría ser? Lodosa, Calahorra, ¿dónde está la mitad de camino? ¿Por qué no me sale en el ordenador cómo llegar? Lo voy a poner en el móvil porque es más sencillo. Para que me diga cuál es la mitad de camino exactamente. Digo, para saber si está más cerca de Tudela.
Esta mañana he estado en el Amboto.
Ah, sí.
Exactamente.
Ah, bueno, bien. Pero bueno,
con un amigo.
Lo decía en sentido figurado,
claro. Haciendo una ruta muy bonita, por cierto, muy recomendable, tomando aire y bueno, en Vizcaya. Sigue en Vizcaya.
Sigue en Vizcaya por ahora, pero...
Creí que lo decías por Endica porque me ha venido, se me ha encendido la luz de tantas y tantos mañanas de sorteos de UEFA sí. Europa League que hemos vivido.
Sí, sí, estaba pensando
Tudela.
Yo pensaba que estaba visualizando algún país de estos.
Los países raros. No, ahora sí. Vamos
países de.
Ahora vamos con los países raros. Que
luego
además,
quita un poco de zoom y abre el mapa.
Luego abro el mapa que además hoy también lo Endica ha escrito
de la información de Endica de hoy del mundo deportivo, pues sí que me ha venido a la memoria. Pues esas mediodías que la verdad es que lo pasábamos bien porque había...
De hecho yo creo que la primera tertulia que estuve fue el sorteo, no me acuerdo cuál sería, pero yo creo que es el sorteo después de Champions, me parece, una de las primeras.
Sí.
Yo creo que sí, me lo recuerdo, no sé, esa fue la del Torino, o sea, supongo que sería esa, que no sé cuándo sería, pero creo que por ahí...
En el 15, 2015.
Sí, 2015, por ahí sería, o sea, marcando, pauta.
Los lunes de sorteo.
Sí.
Lo que he visto, que lo tengo por aquí, ya que lo introducís en el tema, el primero de las eliminatorias, luego vamos con los que están clasificados y todo esto, pero la primera de las eliminatorias tenemos al Sheriff Tiraspol, Maribor, Tobol, el Wisla Cracovia, el Paphos de Chipre, el Pax, Elfsborg, el Hunedoara, rumano, el Plovdiv, búlgaro, el Zira, el Rusenberok,
malo,
y el Yapi.
De todos esos, yo creo que no va a llegar ni uno a...
Eso es la primera previa.
Bueno, la de Cracovia es mítico equipo que ha
jugado. Sí, bueno, y el Sheriff ha jugado Champions contra el Madrid.
Contra el Real Madrid.
El Elfsborg sueco, el Zira.
Y ojo que el sorteo es...
Tengo que repasarme la
bandera. Hay uno de Kosovo.
Sí. El Kosovo es el Rusenbero.
Azerbaiyán. Puede ser.
No lo sé, no tengo que repasar la banderita.
Los piqué ayer.
No nos vamos a reír mucho porque...
Bueno, estaba mirando en uno de estos cuadros...
El último equipo que eliminó
el ranking.
En 15 días es el sorteo, ¿eh? O sea, que la gente piensa, ha terminado, no sé qué, la Eurocopa. Empieza el día 18 de junio, es el sorteo de la primera eliminatoria, que ya sí que se juega en julio. Y el 19 de junio, el sorteo de la segunda eliminatoria. O sea que... Y a la segunda eliminatoria entran el Ajax, el Sporting de Braga... Equipos ya más reconocibles.
Luego tenemos la ronda final, ¿no? Hay tres previas.
Hay cuatro. Hay tres previas y la ronda de playoff. Que al final es una previa.
Es otra más.
Imaginaros que el Athletic hubiese entrado, menos mal que como es la Liga Española, no entra en estas historias.
Van directos a la.
Porque madre mía.
Bueno, en Conference no, en Conference, que Osasuna el año pasado. Entran en esa, tiene una estructura diferente y entran en ronda de playoff y se fue a la calle y el Betis tendrá que jugar una eliminatoria.
Al final abrir el mapa, ¿eh? O sea, habéis hecho abrir el mapa y ahora no sabemos dónde está. A ver, ¿dónde está Zira? Venga, esto.
Diría que en Azerbaiyán, hablo de memoria.
Está,
¿eh?
Por ahí, sí.
Creo.
Zira. Esto. Por aquí. Está por aquí. Bueno, no sé dónde
tengo
está.
Tengo por aquí la.
O sea, he abierto maps un poco raro, o sea, no sé dónde está esto. Zira, aquí, no, esto está en, este será, ¿no? Esto es en la zona de Kosovo.
Zira con Z.
Zira, Azerbaiyán.
Azerbaiyán.
Bueno, no sé si sea, igual, no sé si sea ciudad o nombre de club, no tengo ni idea.
Vale.
Pero Azerbaiyán.
Lo tenemos ahí. Ahora, pues Azerbaiyán. Ese viaje a Azerbaiyán, ¿eh?
Bueno, ya es... No sé, ya jugó...
Sí,
ya
jugó con el Inter Baku.
Sí. Jugaba a Mikel Álvaro, me acuerdo.
Eso es.
En ese equipo.
Eso es. Y creo que estuvo compañero Aitor Martínez de ella, creo que estuvo allí, y porque sí, recuerda, me ha contado alguna batallita de que hacía 700 grados... Sí.
¿Cuál nos pedimos? Supongo, sí. ¿De quién nos hacemos en esta primera ronda?
Al final jugar con los que van a entrar aquí es un poco castillos en el aire. O sea, lo trascendente es que...
¿Y el Paphos este de Chipre?
Eso no van a llegar, no van a llegar ninguno. Lo importante es que hay 13 equipos ya matemáticos, bueno, directamente en la fase de liga, que es donde entra el Athletic, que no sé si 12 o 11... llegan desde las previas y otros 11-12 llegan desde las previas de Champions, que ahí hay Hay algunos, Glasgow Rangers, Trabzonspor están por ahí, no son ninguno de las grandes ligas.
El problema es que alguno de estos se cuele y te toque la liguilla y te toque en San Mamés. O sea, claro, un partido sin ningún atractivo. Vas a jugar cuatro y te toca...
El Rosenberg, que es eslovaco. Ese lo tenemos ahí, un eslovaco.
Bueno.
Sí, a ver.
Pues para ir allí a dar una vuelta y tal, será sitio bonito, tal, porque...
Y no empieza la fase de liga, o sea, Atlético no debutará en Europa hasta el 25-26 de septiembre. Sí. Con la liga ya se habrán jugado 5 o 6 jornadas. El sorteo me parece que es el 30 de agosto, estoy hablando de... De memoria, cuando acabe la ronda
de
playoff.
El de Kosovo es el Yapi. El Yapi es el de Kosovo.
Pues esos viajes son entretenidos.
Qué bonito.
E influirá en la fase de liga el jugar, dice Rafa, jugar en casa contra un rival menos potente. Va a influir dependiendo de si te tocan en casa rivales fáciles y fuera más complicados, pues bueno, pues tendrás más opciones de ganar en casa. El concepto de fácil, difícil y demás va a cambiar bastante también con el formato. Las perspectivas van a ser muy muy diferentes y la gente, yo creo que lo va a ir. De momento,
lo más importante
está,
es que
asimilando conceptos y de aquí a verano los va a pillar todos.
Es una competición que va a ser más fácil para el Athletic de lo que sería en un sorteo puro y duro, porque realmente el Athletic va a ir al tercer bombo
o cuarto,
tercer o cuarto bombo, y eso sería en una fase de grupos que te tocasen pues uno de los tres, o sea, si fuesen grupos de cuatro, pues tú eras el peor del grupo teóricamente. Ahora al final vas a tener que enfrentarte a dos rivales del grupo de los mejores, dos rivales del otro grupo, dos rivales del otro grupo y dos de tu misma categoría de grupo. Bueno, es más factible el poder por lo menos competir contra los que se supone que son de iguales a ti.
Por eso decía que cambia las perspectivas, bueno, del nivel de dificultad, porque ahora lo único que sirve el coeficiente UEFA es para ordenar equilibradamente los equipos y que no te toque a cualquiera, pues 5 o 6 de los rivales más flojos. O sea, lo único que hacen es para que más o menos sean equitativos, y de ahí que influirá mucho que tú igual estás en el bombo 4 del Athletic y te tocan dos rivales, poner los que queráis, depende, los que a priori son más asequibles del bombo 1, y estás en el bombo 1 como puede estar la Real Sociedad y te toque el Tottenham y la Roma, por ejemplo.
Manchester United, la gente seguro que quiere,
bueno, ir a volver a Old Trafford.
Hombre, el partido fuera, hombre, frente al Manchester United.
Y habría luego que elegir, hombre, un viaje, jugar en Old Trafford o jugar en Samoa.
Un viaje bonito, pero hombre, un allí, rival de esas entidades también recibirlo aquí y cuidado.
Ya, mejor allí. Recordar ese viaje siempre. Vamos, ese viaje está...
Tiene aquí indica de dónde es cada uno.
Sí, claro.
Sí, había leído, pero no había visto el cuadrito. Sí. Es el cuadrito. El cuadrito muy mono en el mundo deportivo.
Yo les pasé los datos, esos son los de infografía. Bueno. Yo tan bonito, hasta ahí no llego.
Segunda previa. Tenemos Ajax, Trabzonspor, Sporting de Braga, Molde, Círculo de Brujas, Silkeborg, Kilmamok, Rijeka, Rapid de Viena, Panathinaikos, Vojvodina y Maccabi Peta.
En menos el Peta, muchos de esos son conocidos, ¿eh?
Sí,
Maccabi Peta,
bastante además.
Lo de ir a Israel no mola. Bueno, esto no, es segunda fase de las previas. Si luego al final
va a evolucionar.
Raros, me da la sensación de que van a quedar 4 y el tambor.
Sí, no.
Tienen que entrar 36, ¿eh?
Sí,
que en 36 hay mucho morralla.
Pero de todos esos equipos que estamos diciendo de previas, 12 van a quedar. Y los 12, pues malo será que no sea... Está el Anderlecht por ahí, que entra después también.
Anderlecht, Besiktas, de los que están, el Servet, igual, no sé cómo estará de Suiza ahora mismo.
Anderlecht, no.
De momento es un dibujo inicial.
Ajax, Transospor, hombre, a ver, suenan nombres... De los 12
conocidos,
de los 12 va a haber 5 extraños y los demás van a ser todos
conocidos y que han pasado por aquí además.
Puede ser que ahí no los metí para no hacer más batiburrillo, los caídos de las previas de Champions, que sí que es verdad que no nos hemos hartado y nos hartaremos de decir que no hay caídos en competición de Champions, Europa League ni de Europa League a Conference, pero eso es una vez iniciadas las fases de liga en septiembre.
Las previas sí,
claro. En las previas sí que caen de Champions a Europa League y de Europa League a Conference, pero bueno, los equipos de Champions, pues bueno, pues también podrá haber alguno conocido o alguno un poquito más flojete que haya dado la sorpresa y no llega hasta el final.
¿Cómo nos entretenemos, con los viajes y con lo que va a venir y con la posibilidad de...
Es mejor esto que, mejor esto que lo del año pasado. Sí, claro. Estar haciendo matemáticas, sí, para ver si Osasuna iba a la conferencia y...
Si la UEFA le dejaba ahí, o se eliminaban, sí, con
haciendo
aquella...
cábalas. Ah,
sí, sí. Ahora ya, como ayer ya, el Girona, el Manchester City y la UEFA ya han pactado que van a hacer el tejemaneje que sea necesario para que juegue, pues ya no tenemos recorrido, ya no tenemos especulaciones.
Había
sobre
cero
eso,
dudas.
Eso es.
Hombre, sí, cero dudas.
Que iba, realmente no había mucha opción.
De que iban a colarles a los dos.
De hecho, no hemos hablado nada de esa opción. O sea,
es real pensar que... Porque ha habido casos ya recientes con Red Bull.
Con los Toros Rojos.
Eso es.
Que han hecho de todo, ¿no? Y han tenido dos equipos controlados y han jugado entre ellos.
Eso es.
Lo que se ha dado la gana. Y punto, ya está.
De hecho, creo que es igual hasta más flagrante que lo del City y el Girona. O sea,
sí. Mismo nombre, mismo propietario, mismo control económico. Hecho,
ahora ya no es el RB Leipzig, no es Red Bull, es RB, pero no significa Red Bull, es otro naming.
Sea, sí.
Una vez que admitieron eso y que hay algún caso más que no es tan conocido, creo que del Milan o algún equipo francés, algún equipo de la Premier también.
El rey es el City, ¿no? Que tiene varios equipos controlados en Francia, aquí en España, el Girona, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, y en lo que os comentaba al principio, a modo de broma, que tenemos... Estoy aquí con el mapita.
Sigues buscando que está a medio camino entre Bilbao y Zaragoza.
A medio camino. ¿Cómo saber igual del medio camino? Parezco David Sánchez de Despierta San Francisco, también te digo, pero bueno. Entre Logroño y Calahorra, yo creo que ahí está, a la zona de Lodosa puede ser ahí el límite, Calahorra, Tudela, tal, un poquito, ahí, ¿no? Sí. Tudela ya está un poquito más hacia allá.
Tudela está más allá.
Ya. O sea, y Logroño un poquito
está
más
allá. Está en alguna vía de servicio
yo
esperando.
Creo que está en la estación de servicio de Calahorra, no sé si hay ahí una estación de servicio, ¿no? Sí. Está ahí sabiendo si tira para Logroño o si tira para Tudela, ¿vosotros qué pensáis que va a pasar o que... ¿Qué os gustaría que pasase ahora mismo ahí en esa estación de servicio teórica donde está aparcado el coche de Ander Herrera para ver si toma camino hacia un sitio o hacia otro? Porque en un sitio tiene ya la oferta clara, encima de la mesa, que es el Athletic, que le ha dicho, oye, un año más, contamos contigo si quieres. Esta es la pasta, si quieres bien, y si no, pues tú mismo.
A mí me da que mucho sitio, le tienen que engañar.
Y en otro sitio, que en Zaragoza, él iría porque creo que le gustaría terminar ascendiendo, ¿no?, al equipo. O sea, me parece que... Pero claro, busca que haya una posibilidad de ascenso, claro. No,
sí, un proyecto de ascenso. O sea, un proyecto. No que le vendan una moto y luego vaya y se meta en la boca del lobo. Hombre, eso es que tiene que analizarlo bien.
Hombre, también es que me parece que es un jugador ganador, ¿no? Que no solo es que quiera retirarse o que quiera terminar en Zaragoza, sino que quiere terminar haciendo algo con el Zaragoza.
Es que lleva el Zaragoza 12 años en segunda, y en segunda, los últimos años, abajo, peleando, o sea, no cerca, sí, pero sí, sí. Es que imagínate que vas en primera red.
Imagínate que vas y bajas a primera federación. Es que, claro, el final de tu carrera futbolística es un...
Yo entiendo la postura de Ander de querer pues ir al Zaragoza, porque al final, mejor ejemplo que el Athletic, y intentar que vengan jugadores, llámele X, por el nombre que queráis, con apelando al sentimiento, a... Pues bueno, eso lo conocemos muy bien, y yo me pongo en la piel de Ander y es totalmente comprensible que quiera ir a Zaragoza. Ahora, desde el punto de vista del Athletic como club, tampoco puede ser la oferta encima de la mesa con carácter infinito. O sea, el Athletic estará organizando su proyecto, qué idea tiene el año que viene para el centro del campo. Entiendo que a Valverde le cuadra, porque si no hubieran estado esperando hasta... Estamos a 4 de junio. Si no hubieran contado con él, ya esa carpeta estaría cerrada, pero tampoco se puede dilatar más. Ya, yo creo que ya se está dilatando un poco demasiado, porque ahora empiezan las vacaciones y es un periodo un poco más complicado para atar todos estos cabos. Pero bueno, sí, entiendo que que Ander estará esperando a Zaragoza, pero también la sensación es que si el Zaragoza le presenta un proyecto convincente, que va a decir que sí y que el Athletic es segundo plato.
Leo una información de un diario aragonés de hace un ratito El Real Zaragoza se lanza ya por Ander Herrera con el claro objetivo de acometer cuanto antes el fichaje del canterano, que será la piedra angular del nuevo proyecto deportivo. La cumbre del lunes en Madrid entre Víctor Fernández, los consejeros Mariano Aguilar y Emilio Cruz y el director deportivo Juan Carlos Cordero sentó las bases de lo que va a ser la configuración de una plantilla que deberá girar en torno a Ander, que está deseando volver a casa. Y en estos momentos el regreso parece más cercano que nunca. Los movimientos de las últimas horas han despejado en gran medida el panorama, porque Ander ya sabe lo que necesitaba saber. Se le ha trasladado que el proyecto será ambicioso y que Cordero y Víctor trabajarán juntos en el diseño de un plantel que se confeccionará con el único objetivo del ascenso. Justo lo que Ander quería oír.
También me parece, es divertido eso de que te trasladen el proyecto ambicioso. Es como tú cuando vas a comprar carne y preguntas a la carnicería, ¿está buena? Y te va a decir el carnicero, no, mejor, esto, vete al de al lado. Sí, es que te va a decir el agente del Zaragoza.
¿Cuántos años llevan diciendo lo mismo?
Esto, desde que bajaron
los proyectos ambiciosos, los proyectos ambiciosos al final se hacen
ambiciosos, mira, son de regalar mucho dinero.
Está este y este, y van a venir este y este, y eso en una semana es difícil de hacerlo,
imposible,
pero bueno. Pero oye, ahí está, para intentar convencer el Zaragoza a Ander Herrera. Lo que está claro es que el pasotismo por el que Ander Herrera al final ya les dijo, oye chicos, o venís, o lo hablamos o me piro. O sea, por lo menos parece que sí que ha habido movimiento. Y hombre, no sé hasta cuándo también tiene que esperar el Athletic. Esa es una pregunta también, ¿no? Porque al final llega un momento en el que, bien, entendemos a Ander Herrera, podemos llegar a entender a Ander Herrera, no va a tener protagonismo, o por lo menos no mucho protagonismo el año que viene. Y en lugar de hacer lo de Iker Muniain, de irse a hacer las Américas si puede y esperar a ver si River Plate tiene un hueco para él y estas cosas, o que luego vaya donde tenga que ir, él prefiere irse a Zaragoza, a su pueblo, a su casa.
Está claro. No dilatarlo, que no pase esta semana.
Lo entendemos, lo mismo que entendemos lo de Muniain, entendemos lo de Ander Herrera. Pero claro, ¿hasta qué punto puedes estar quieto esperando a ver si tienes un centrocampista de garantías para 10, 15 partidos, un recambio o no?
Habría que poner una fecha a tope, es lo que
pienso. No, digo yo, pregunto. Bustamante dice que ¿qué fecha tope?
Sí, yo creo que...
No va a ser, a ver, no es una piedra, tope... no es una piedra angular del proyecto del Atlético.
No, pero el Atlético se tiene que mover.
Pero bueno, si no tienes... No es lo mismo tener a Ander Herrera que no tenerlo. Si tú sabes que no lo tienes, lo mismo igual. Aunque en Rafa no esté de acuerdo, pues igual hay que ir a por Iván Martín para completar el centro del campo.
Para nada.
No, pero de todas formas, aunque... Yo creo que tendría que condicionar la presencia.
Le da igual, vamos.
Por darle quilates al
pero quilates, ¿quieres decir de kilos o de valor?
De presencia. No, el Atleti se tiene que mover y se tiene que planificar. O bien con gente del Bilbao Atleti o yendo a por gente. Pero claro, el Atleti tiene que confeccionar su plantilla. Tampoco puede dilatar mucho en el tiempo.
También entiendo que con la figura de Ander, pues sí, te condiciona algo para hacer la plantilla, pero tampoco... O sea, si quieres ir a por Iván Martín,
vas,
¿verdad?
Sí, vas.
Da igual, claro, que Ander siga, que no, porque por edad tú le vas a hacer un contrato...
Si no quieres, claro, ir a por Iván Martín, que no vas a ir, pues no vas a ir, si aunque se vaya Ander.
Si quieres ir a por otro, pero no, pero te, o si vas a subir a
si
un
otro
chaval
lo tienes
filial,
en casa.
Eso es. Y tampoco...
Si como, no vas a esperar a nadie. Si ese es el mismo caso de Herrera como el de Berenguer. Que te quedas, bien. Que no te quedas, ala, a Ingerud, tira para arriba. Y ya está. O sea, si es que esto yo lo veo bastante claro. Yo no tengo ningún... Vamos, yo el más problema de ellos que del Atleti.
Bueno, hombre, yo creo que para el Atleti no es lo mismo tener a un tío con experiencia para los recambios que no tenerlo, ¿eh?
¿Para qué recambios? Para el recambio del recambio. El recambio,
es verdad,
el recambio.
Pero, sí, a ver.
Porque Ander Herrera va a ser el séptimo central.
Estaba riéndome porque acaba de llegar un mensaje que no lo había visto hasta ahora, que supongo que se refiere a mi patanismo con el Google Maps. A ver, no funcionaba bien, porque uso el Maps todos los días, muchas veces, hombre, no, pero no iba bien, me pone, ¿te pareces a Bertín Osborne con la vitrocerámica? En fin, el Sheriff le ganó al Real Madrid, claro que sí, nos dicen por aquí. Pues llámame loco, si el objetivo es seguir adelante en la Europa League, cuantos más equipos flojos nos toquen en casa, mejor. Bueno,
sí, pero que te toquen equipos flojos en casa implica que te van a tocar equipos más fuertes fuera.
Eso es.
Y es más difícil, o sea que tiene que haber un cierto equilibrio para la clasificación, que va todos los puntos a la misma clasificación. Pues eso que es, no es tan sencillo. Para avanzar sí, pero si quedas, me imagino, el 14, pues no pasas a octavos, juegas contra un rival un poco más potente. Variables.
No, no, es que al final jugar contra los equipos más potentes. Yo, los dos del primer bombo, por mucho que se puedan estropear los viajes bonitos y que sea menos interesante otro viaje, yo prefiero jugar en casa, los potentes, ¿no?
O sea, todas formas vas a jugar contra cada bombo, uno en casa y uno fuera, ¿eh? O sea, los del bombo uno te toca por narices en casa y otro
fuera. El más potente en casa.
Pero, sí.
O sea, para mí esto es como la Copa del Rey. O sea, ahora a ver si ahora resulta que yo prefiero jugar fuera de casa contra los que se han jugado fuera de casa, y si te tocan el Madrid o el Barça, jugarlo en San Mamés.
También corres el riesgo de jugar con los potentes en casa, no pasar del empate, ir fuera contra equipos que siempre son un peligro, aunque sean más desconocidos, claro. Tampoco pasas del empate y te has quedado con dos puntos en lugar de tres por una victoria más asequible en casa. Bueno,
pues habrá que ir a la ronda de 16avos. ¿Qué le vamos a hacer? No pasamos directos a octavos. Yo creo que el Atlético está en condiciones de pelear por estar en los 8 primeros puestos ahí en ese intervalo. Pero bueno, otra vez hablando de la Europa League, estamos ilusionados con la Europa League del año que viene.
Es que después de 7 años
ya verás cuando empieza el calendario y la gente se empieza a hacer viajes.
Hombre,
porque este año no tienes donde reservar la final.
Voy vía no sé qué, vía no sé cuánto. O sea que sí, porque claro,
hay que aprovechar la liguilla.
Este año no puedes estar en septiembre. Fijos. ¿Dónde es la final? ¿Reservamos? Pues si lo tienes reservado, malo será para que no,
no tienes que no tengas.
Te gastas los dirus en irte a Trapzón otra vez o algún sitio de estos.
Habrá gente de fuera.
No, que, a Trapzón no.
No, ya sé.
No. Habrá gente,
quítalo, ¿no?
Habrá gente de fuera que haya reservado igual habitación en Bilbao, que lo tenga visto por ahí y negociado, ¿eh? Porque claro, a ver, de toda la zona de Andalucía, la Copa del Rey fue mucha gente, ¿eh? Más de 100.000 personas no se juntan solo de lo que bajó de Bilbao. O sea,
pero todos tienen un amigo.
Sí, ¿no?
Sí.
Nah. Y si no, les hacemos hueco aquí en el estudio de Radio Marca y ya está. Les ponemos aquí. Aquí no,
ya muchos, se estará moviendo la gente.
Muchos igual no entran, pero bueno, aquí.
Bueno, con una noche tonta.
Con unas esterillas, sí. Algo hacemos. Algo hacemos por aquí. Apartamos un poquito la mesa del locutorio y hacemos un hueco y metemos aquí 10. Unos encima de otros. Lo mismo, entran. O sea que. Pero bueno, casi mejor que os busquéis un sitio diferente.
A ver si va a haber
algo. Lo tenemos limpito bien, tenemos el baño limpito, está todo bien, todo correcto, ¿eh? No tenemos ducha.
¿Hay ventana?
No tenemos ducha, hay ventana, está bien para guerrear también en ese momento. O sea que, pero no tenemos ducha, así que es un poquito complicado. Y Alex Berenguer, que es el otro de los jugadores que tenemos ahí todavía sin renovar, me está empezando a preocupar, Beato.
Fíjate que yo creo que ya ha firmado.
Sí, yo creo que
también.
Se ha ido de vacaciones hoy, precisamente, y no creo que se haya ido tan a la ligera de Bilbao.
O igual ha llegado a un acuerdo.
Bah, pero ya habrá dejado todo hecho, digo yo, ¿no? Se habrá ido una temporada buena.
No se van de vacaciones cuatro días.
De
esto que luego sacas la foto de la presentación el día 30 y de repente dices, anda, pero si esta foto...
Soy está nublado, ¿no?
A mí no me ha hecho dudar, ¿eh? Sí que comparado con Herrera quizás... con Herrera sí tenía y tengo la duda, pero con Berenguer no la tenía tanto. O sea, yo mi sensación sí que era que iba a acabar renovando.
O sea, que tú crees que ha renovado, ¿eh?
Ahora tiene niños pequeños, tiene que acabar el curso, está todavía en Vizcaya, en Bilbao.
Eso es.
Y Alex, que no tiene niños todavía, pues solo tiene mujer, pareja, pues nada, vacaciones y ya está. Yo tengo la sensación de que después de tanto tiempo se habrá dado cuenta, ¿no? Que igual mejor renovar aquí que irte a buscar la... Ya ha salido a la aventura, a Italia, a Torino, estuvo allí unos años y tal... Y bueno, y aquí dentro de la liga, no sé, no veo ningún club mejor que el Atleti que le pueda ofrecer mejores condiciones y una situación deportiva mejor.
La mujer está contenta.
No va a ser titular en ninguno de los seis mejores equipos de la liga.
Yo estoy absolutamente convencido de que ya ha llegado a un acuerdo con el Atleti.
Pues eso.
Fíjate.
Es que en otras circunstancias de otro año
igual lo haya firmado ya o no, pero que estoy absolutamente convencido de que haya llegado ya a un acuerdo con el Atleti. por sí, por lo que
por sensaciones,
por lo que sea, sí. Por lo que sea visto.
El viernes hacer
que...
entonces la oficialidad, que el viernes es día de renovaciones en Ibaigane.
Pues tiene pinta de que es el viernes, sí, el viernes. Tiene pinta de que es el viernes, ¿no? A ver si el viernes le anunciamos la renovación de Berenguer y chapamos la persona. Bueno, luego seguiremos informando, evidentemente, ¿eh? Aunque sea directo marca Eurocopa, seguiremos informando, pero bueno, ya con menos amplitud de las cosas. Es importante para mí que renueve Berenguer.
Yo creo que no, que sí. No hay ninguna duda, porque ha sido un jugador prácticamente, no es titular, porque eso es objetivamente, numéricamente, miras los 11 y ahí no está, pero ha tenido un estatus de titular cuando se ha ido Iñaki, cuando durante cada partido has necesitado cambiar a alguien de las bandas, alguno de los Williams ha entrado. El día de la final aparece en la foto tirando el penalti, pero es que el día del Celta, un penalti menos trascendente, pero igual de importante, lo tira también, te claro, marca goles, te marca dos el día del derbi con la Real, o sea, creo que ha tenido una trascendencia, para mí es la mejor temporada de Berenguer en el Atleti.
Sí,
o sea,
ha dado mucho punto y un título, o sea que en ese sentido creo que sí, que no es un jugador que igual... parta como titular, pero es ese jugador revulsivo o ese jugador sustituto que sabes que en cualquier momento va a ser titular y te va a aportar. Y creo que esos jugadores son muy necesarios, y más cuando tienes que afrontar una temporada con las máximas garantías posibles, en la que vas a competir en Liga, vas a competir en Europa League, vas a competir en Copa del Rey, o sea, vas a competir en Supercopa, pues bueno, creo que tienes que intentar tener los máximos efectivos posibles, que tú sepas que encima vayan a ser jugadores que en cualquier momento puedan ser titulares y te vayan a aportar. Y en ese sentido, Alex Berenguer me parece un jugador importante.
Pues lo dicho, yo tengo el firme convencimiento de que ya está todo apalabrado.
La sensación es que ha sido un tira y afloja de manual.
Te voy a decir por qué. Comunicación no verbal. La comunicación no verbal.
¿De quién?
De uno de los capitanes. Para con él, concretamente. De uno de los que va a tener ahora más presencia en la capitanía, evidentemente, por la ausencia de Raúl García y de Iker Muniain. Pero bueno, y oye, mientras tanto, esto le encanta a Rafa, en Barcelona...
Hostia, se superan, tú.
A ver.
Vamos.
Es que cada día sale una nueva, ¿eh?
Cada día es mejor esto. Es buenísimo esto.
Estuvo vinculado. ¿A qué hora salió lo de Mbappé y a qué hora salió esto?
Lo de Nico, ¿no?
Hombre, está bien como equiparar a Nico Williams con Mbappé.
No, pero es imposible, pero...
Bueno, yo me quedo con Nico, ¿eh?
Pero bueno. Hombre, para Atleti.
Pero... Y si no, también.
El Barcelona también tiene que desviar la atención con algo, no sé.
Bueno, recordamos para los que no han estado quizás en el principio del programa, porque al final, claro, tenemos 2 horas de programa y decimos muchas cosas a lo largo de las 2 horas y al final dices, ¿de qué están hablando esto? Bueno, en Barcelona hay algunas informaciones que establecen que Nico Williams es la prioridad absoluta del Barça de la próxima temporada. Otros que dicen que no tanto, que Deco no tanto, y lo del Hansi Flick este, pues no sé si conocerá o no conocerá mucho a Nico Williams, pero bueno, así está la cosa, que es una prioridad absoluta, aunque esto ya sabéis que va a base de lo que diga Laporta en la partida de Mus, entonces, pues vete tú a saber. Pero bueno, que tienen que pagar la cláusula de los...
Eso no tiene emoción.
55 kilos, un poquito, o sea, más, casi 60. Pues
es una chorrada. Eso pero puede, que digan que van a pagar más de la cláusula.
Que la van a pagar.
No, más, un poco más de la cláusula.
Hay dos opciones. Una, que es pagar la cláusula a plazos, y como eso no va a estar bien visto, dar un poquito más. O sea, si son 60, te doy 70. O si son 55, te doy 65. O 60, te doy 5 kilitos más, pero me lo aplazas en 2 o 3 pagos. Y si no, que si el Athletic se pone tonto y dice que no, que van y la depositan así. ¡Pum! Pues toma, pues la pago. Y ya está.
¿Con qué dinero?
Pero depositan, la cláusula, no el dinero de la cláusula, que no tienen, ¿no?
Hombre, se supone que
la
lo
cláusula o la cápsula.
De alguna manera, digo,
es
yo
que hay que reírse.
Si lo están diciendo, será que de alguna manera ya consideran que van a poder llegar a la cantidad necesaria de venta.
Que van a vender a Ter Stegen, a Araujo y a
Xavi y a sus ayudantes. Que cierren primero eso, luego que puedan inscribir al entrenador y su cuerpo técnico, y luego que puedan empezar a inscribir jugadores.
Para empezar, lo del pago fraccionado. que es desde, me parece inviable que el Atleti llegue
un mazo, eso sí que es un mazo guapo.
Me parece inviable que lo pueda hacer, que lo pueda ni siquiera considerar. Y ya, si llegado a considerar, o sea, yo no me permitiría el lujo de dar consejos a ningún dirigente de un club de primera, pero un club con la deuda que tiene,
hombre, yo lo
que me paguen fraccionado,
no me fío nada.
No me fío nada, o sea, ni por hacerte un favor, ni por recibir más, pero con la deuda que tienes, si queremos hacer un fichaje, sea el que sea, a mí, enséñame la pasta.
Hombre.
Aquí, vamos. Ahora.
Lo que sí que está claro es que esto, porque al final, a ver, nadie se inventa nada, o sea, evidentemente, cuando los periodistas decimos algo, aquí esto no es, esto son habas contadas, o sea, esto o te lo ha dicho uno, o te lo ha dicho otro, o te lo ha dicho uno por el medio. No hay.
Sí. Y sujétame el cubata.
Quiero decir, o sea, este tipo de cosas que, esto va así, ¿vale? O sea, si no lo sabíais, pues os lo digo yo. O sea, te lo dice uno, te lo dice otro, te lo dice alguien por el camino que ha hablado con uno o con otro. Porque obviamente si no, o sea, aquí, salvo que tengas los papeles de Panamá, que también te los ha tenido que dar alguien, y empieces a rebuscar y encuentres conexiones tú mismo en un trabajo de ratoncito de conexiones, las cosas de otra manera, o te las filtra uno, o te las filtra otro, o te las filtra alguien que ha tenido acceso y no es ni uno ni otro. Pero bueno, dicho lo cual, está claro que desde la directiva del Barcelona se está trasladando este mensaje, porque si no, en Barcelona no se dice. O sea, decir que al final, la gente de Barcelona, los periodistas, nuestros compañeros de Barcelona, lo dicen y lo transmiten porque alguien, evidentemente con acceso a información, a reuniones, lo está diciendo. Que las reuniones sean en el despacho oval del Camp Nou, que ahora está de obras, así que, bueno, igual por eso precisamente, pues las reuniones de la directiva del Barcelona son en otros lugares más proclives a la partida de Mus que un despacho en el Camp Nou. Ahí ya no nos metemos, pero se está diciendo, o sea, se está trasladando desde el Barcelona este tema, porque si no, no se diría, evidentemente.
Pero claro, si el Barça necesita revitalizar la ilusión de la gente. Y en principio, pues uno de los motivos por los que Xavi no sigue fue por una rueda de prensa en la que traslada pues, que hace 20 años el Barça, el entrenador del Barça elegía y podía fichar y que en estos momentos no. Y eso es algo que a Laporta, que ya sabemos más o menos cómo ha funcionado y cómo funciona, no le gusta trasladar ese mensaje a su masa social, porque su masa social se lo compra, sea acabe cumpliéndose o no, porque ganó unas elecciones diciendo que Messi y Messi no, pero se lo compraron. Más o menos, ese mensaje le funciona, ese mensaje le cala, lo va
y soltando. Y con lo de Beckham también, había fichado a Beckham. Es,
por no irnos por más atrás.
Años,
sí. Bien, pero claro, pues tiene que vender ilusión, tiene que empezar a deslizar. Y yo antes decía, es por Mbappé, más o menos, tú cuando, esto es de primero también de comunicación, intentar desviar de la manera que puedas. Mbappé es un tsunami, evidentemente no lo vas a conseguir, pero sí que, pues bueno, pues a la afición del Barça necesitará con quién vamos a jugar el año que viene, con quién vamos a pelear hasta donde podamos. Y pues bueno, pues el verano es muy largo y ya veremos si las cosas se cumplen o no se cumplen.
Hombre, yo si fuese el Barça, evidentemente teniendo a Lamine Yamal por un lado y a Nico por el otro, y sobre todo que van a jugar, yo entiendo que los dos titulares con España en la selección.
Sí, que una cosa es que no sea prioridad, claro que sea prioridad. Nico Williams puede ser prioridad
de todos los equipos de Europa.
De todos.
Claro.
Me preocupa más Inglaterra que lo que pueda venir desde ahí de Cataluña.
Pero el campo, fíjate. El caso del Barcelona es una cosa de vender humo y nada más, y desviar la atención.
Lo importante también es lo que quiera Nico, también. Ya, o sea, también, más allá de lo que diga y lo que quiera el Barcelona, o el
que diga lo que quiera, ya está. Un culé reconocido como Minguella les ha tirado todo el chiringuito abajo y diciendo que pudieron fichar a Mbappé y ficharon a Ousmane Dembélé.
Sí.
O sea que ya después de eso pues ya están hundidos en la esto, pero va, lo importante es que Nico sí, parece bastante
algunos,
claro.
También algunos comentarios luego que ya he visto también de claro, aficionados que dicen ya se apunta a las que son buenas, las que
ya.
Porque de esas claro, al final los agentes están ofreciendo,
pero
permanentemente,
bueno, la gente de la Atleti que está preocupada con lo que piense Nico, y yo creo que Nico no le cabe ninguna duda a nadie que a día de hoy, que diría Miguel Gutiérrez, alias La Libreta, pues no tiene ninguna intención de moverse de Bilbao y del Atleti.
con lo bien que se lo han pasado todos en la boda de Iñaki y todo, bueno, los que estaban, ¿eh? Porque claro, por ejemplo, Vivian y Simón con la selección no estaban, algún otro también que tenía sus compromisos personales y tampoco estaba, pero bueno, pues oye, es una forma de seguir viendo, ¿no? Lo unidos que están todos y cómo se puede disfrutar de lo que se ha disfrutado este año en el conjunto rojiblanco. Yo creo que este año todavía, teniendo Europa por delante, pero bueno, las cosas cambian, las cosas son... Por ahora lo que el Athletic ha hecho es tapar la vía de agua antes de que se produzca, cogiendo a Yalo. Que eso también indica que en las conversaciones para renovar a Nico Williams algo se habrá percibido. Porque digo yo que si no lo pagas 15 más 5 por Yalo, por muy fichable que sea, si tú tienes a Nico Williams para ser titularísimo, a Sánchez para ser titularísimo y a Iñaki para ser titularísimo, bueno, me puedes vender que puede sustituir a Guruceta, que no tiene sustituto ahora para el año que viene, venga, vale, lo compramos. Pero 15 más 5, sabiendo lo que invierte esta directiva...
Eso es una lectura que se hace, que se puede llegar a hacer, o que en su momento también se hizo y dio por pensar. Las conversaciones
que se hayan tenido y tal, pues habrá dicho, bueno, vamos a taparnos un poquito, vamos a comprar otra manta, porque claro, no se ha subido la cláusula, bueno, ¿no? Hay unas conversaciones que indican que no se quiere poner 5 candados, que un par de ellos sí, pero 5 candados no, que igual es más difícil de quitar la cadena.
Hombre, estás... Al final estás en un año en el que hay una Eurocopa y luego aparte la temporada que Nico, pues bueno, ha hecho en el Athletic. Hay una Eurocopa. Todo va a depender también, pues bueno, qué ocurre en la Eurocopa, cómo se desenvuelva Nico con la selección, qué es lo que pueda llegar a hacer. Y luego, pues hombre, cantos de sirena yo creo que va a haber todo el verano. Bueno, pues al final la intención de Nico parece, o bueno, por lo que ha parecido, ¿no? Renovar y... Pues oye... Que si quieres seguir, bienvenido. O sea, el Atleti tiene que... Pues bueno, tiene pues
si,
que...
Si hace buena Eurocopa, empieza a hacer buenos partidos, va a ser insoportable. Eso sí.
Sí, por eso digo, por eso. Y que va a haber cantos de sirena, seguro. No es que no para de haber, pero claro, pues, el Atleti tiene que...
aguantar
el
tirón este año sí. Es el importante.
Eso.
Tiene
eso.
Que prever lo que puede llegar a pasar.
Cantos de sirena, por un futbolista del nivel de Nico, que es que igual a su edad... En este siglo no sé si hemos visto un potencial así. Yo diría que no.
En el Athletic.
Es lógico que haya cantos de sirena, que ven que llamen a la puerta, es internacional, viene a Eurocopa, pero como dice Rafa...
Yo creo que desde Julen Guerrero no se ha visto, o sea, igual...
Más o menos.
Fue el final del siglo pasado, ¿no? Pero lo de Julen fue una locura igual. O sea, le quería a todo el mundo, vamos.
Podría ser de Echeve, pero también fue siglo pasado, pero fue más o menos.
Es que extremos como Nico...
No, Nico puede dar el salto total después de esta Eurocopa de convertirse en un fenómeno parecido a...
Que la gente ya le vio en la final de Copa... Que en un momento en el que el Athletic estaba mal, él se echó al equipo.
Balones a Nico.
Eso es. Balones a Nico en un partido en el que todos sus compañeros tenían cierto miedo, cierto respeto, y Nico tiró para adelante. Y lo hemos visto en toda la temporada en otros partidos que habrá estado mejor, pues sí, se le puede achacar. No ha metido tantos goles, ha repartido asistencias a todos los que ha querido y más. Ha sido importantísimo. Ahora viene una Eurocopa, a priori es titular. Yo diría que este año, no, este verano, mejor dicho, no, yo por lo menos no estoy tan preocupado. Luego a partir del verano que viene, cuando volvamos a... No ha firmado un contrato tan largo como el de Sánchez, o sea, el verano que viene nos vamos a poner... Le quedan dos, va a haber que ponerse a negociar, pues bueno, o a sentarse, más que a negociar, pero...
Por aquí nos dicen los oyentes también, nos dice un oyente, dice, claro, las filtraciones interesadamente para dar la sensación de que se van a hacer fichajes importantes, que utilizan a la prensa para
Barcelona, dice.
Para calmar, dice, a la afición. Sí, pero bueno, ahí también está evidentemente la labor, otra cosa es de saber quién te lo dice, cómo te lo dice, qué referencias tienes de lo que te ha dicho anteriormente sobre qué... Y qué te dicen por el otro lado. Esa es la labor un poquito de testar, que para eso, pues esa sí es más labor periodística de, vale, tú me dices esto, pero bueno, no lo voy a decir 100% porque creo que como mucho se aproxima al 60% de la verdad, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está ahí está el kit de la cuestión, el saber dirimir qué es verdad, qué no es verdad y cómo de verdad es. Es un poquito triste que te estén intentando colar cosas. Yo no sé si en Barcelona está pasando o no está pasando, ¿no? Pero bueno.
No, pasará en todos los litios.
En todos los litios. Eso pasa intentan, en todos los litios. Claro, eso sí, pero bueno. Pero yo prefiero que no me digan o que te digan a medias a que te intenten colar una cosa. No, claro, no, esto es esto así. Esto, pum, vamos, vamos, vamos con todo y ya nos han, casi que nos han dicho que sí. Porque claro, tú estás diciendo esto es como lo de Herrera. No, no, Herrera. Dice, coño, pero tendrá que alguien llamarme o ver realmente cómo lo hacemos, ¿no?
Que te vendan una burra y que te estén diciendo, mira, ahí va un elefante volando. No lo ves ahí arriba y tú vas y te lo crees.
Es un elefante.
O sea, joder, es un elefante que está volando. No, señores, pero estamos viendo un elefante volar. Pero bueno, oye.
Bueno, a ver si luego nos tenemos que comer las palabras, como se han comido muchos opinadores del Real Madrid sobre Mbappé.
No, bueno, yo estoy hablando del Barcelona y de Nico Williams a día de hoy. Pero vamos, que mañana viene el City y viene con 300 millones y dice, venga, la cláusula por 3, venga, toma por
gana
saco,
España la Eurocopa, marca gana Nico
España,
3 goles,
7 goles, da MVP, 4 pases pues, y tal, sí, pues, y viene el City y dice, Guardiola, quiero a este, tal, ya está. Pues no sé, pues.
Y te hace tilín, te hace campanillas.
¿Y qué le vas a hacer?
Le damos un abrazo y ya está.
¿Y qué le vas a hacer? A ver, ¿qué le vas a hacer?
696-036-196.
Buenas tardes. Los pagos aplazados son algo habitual en el mundo de los negocios. Lo que pasa es que un pago aplazado debe venir debidamente avalado por un banco. Si no, no es un pago aplazado.
Bueno, pues claro, si el banco lo paga, eso está claro.
Sí, pero es algo de lo que no te puedes fiar nunca.
Las cláusulas se pagan íntegramente y se depositan en la sede de la liga.
Hombre,
taca.
No, a ver, puedes llegar a un acuerdo. Que eso además.
Entonces no es.
Pero no es un pago,
no es el pago de la cláusula.
Es un fichaje por el dinero de la cláusula.
Es un fichaje por el dinero.
Lo que se estila en el mundo del fútbol.
Que se hace porque fiscalmente es mejor, ¿no? Algo, me parece.
Pero vamos.
Hay algún tipo de beneficio.
Sí, hay algún tipo de beneficio, pero vamos.
Yo soy el Atleti y desde que le ocurrió lo de Aritzaduriz con el Mallorca, yo no permito, no permitiría que un jugador de mi equipo se vaya y que, siendo vendido por pagos fraccionados, que luego encima no voy a ver ese dinero. Lo siento mucho.
Los casos que se han dado han sido pago de cláusula.
Íntegro.
Que Parrizabalaga, Javi Martínez,
Ander Herrera, Laporte,
Aymeric Laporte, y punto. O sea,
eso es.
No, aquí lo que hay que hacer es pagar. El que quiera llevarse a un jugador del Athletic, pues depende del jugador del Athletic, además, pues pagar. Yo creo que también hemos desterrado hasta cierto punto, ¿no? Esa cárcel en lo que también se convirtió el Athletic de o cláusula o nada. Yo creo que espero que no se vaya nadie, pero que si se tiene que ir alguien o si se va alguien, que lo hagamos como se está haciendo ahora mismo el tema de las salidas por no renovación o por falta de protagonismo o por todo. Saber despedir a la gente que se quiere marchar, yo creo que está mejor, o sea, o es mejor. No me gustaría que volviésemos, que también ha pasado con los actuales dirigentes, con el tema de Íñigo Martínez, para adelante, para atrás, y comunicado para aquí, comunicado para allá. Mal rollo. Si te quieres ir, te vas, lo hacemos de esta manera, de otra manera, mira, hasta tanta pasta y te piras. O sea, aunque la cláusula sea de 200.000 millones. Si alguien se quiere ir porque hay una cantidad económica decente encima de la mesa, otra cosa es lo que cada uno considere decente. Lo que no puede ser es que tú vayas a ficharle a Laporte y estés ofreciendo pues un máximo de 10 kilos al equipo árabe y luego tú no quieras que te regateen a ti. Pues bueno, eso ya es el precio que cada uno quiera poner y todo esto. A Nico yo se la cobraba íntegra, si se quiere marchar, que no es mucho para la calidad que tiene Nico. Esto es como todo. A Villalibre le facilitaría la salida, evidentemente, para que se vaya tranquilo y bien.
¿Tú estás en disposición de pedir las cláusulas por el jugador que tú estimes conveniente y ir a regatear a por Laporte o a por quien sea? Luego, si cuela...
Eso es el combo perfecto, claro.
Perfecto. Pues si te dicen que no, ya, pues en toda la negociación empiezas por...
No, pero bueno, digo la sensación que, por ejemplo, para eso la renovación de Nico Williams me parece que es muy atractiva para perfiles potentes de jugadores. O sea, el que no te enquiste la negociación, la cláusula de rescisión. O sea, vale, pues si no la quieres poner por encima de los 60 kilos, si quieres poner entre 50 y 60 una cláusula pagable por una gran potencia futbolística, pues venga, chico, ya está. Renovamos, te subo y ya está. Y si vienen, pues dejan una pasta gansa en las arcas y ya está. Me parece que eso es atractivo. Es atractivo para otro tipo de futbolistas, para que no tenga luego a nadie que diga, joder, es que si voy al Athletic luego no me dejan salir. Pues no todo el mundo tiene, desgraciadamente no todo el mundo tiene la aspiración máxima en su vida de jugar en el Athletic. Vivian ya hemos visto que le han ofrecido hasta 2032, le suben los dos años que tenía de contrato la pasta, le ponen hasta 2032 y más contento que un 8. Pero...
Porque Unai Simón, o sea, al final...
Unai Simón tiene un contrato bastante más potente que el de, sí, que el de Vivian, pero bueno, a Vivian le han puesto un contrato bueno, que él ha querido vincularse casi de por vida al equipo rojiblanco, pues para adelante.
Lo tiene claro.
Pero no todo el mundo, su aspiración es esa. Entonces, bueno, hay que dejar abierta la puerta, yo creo.
Con Laporte, yo creo que ya se empezó a hacer, aunque la cláusula de Laporte para ser un central era elevada, pero al nivel de las renovaciones prácticamente cada seis meses, pues bueno, yo creo que hemos aprendido todos, también dirigentes, a la hora de encarar las marchas de jugadores, posibles marchas, y que más o menos no lo encajamos igual hace que cuando empezó todo el rollo con Llorente. Yo creo que hemos aprendido desde fuera, los dirigentes también, a manejarse en una, antes hablabas de cárcel de oro, de manejarse un poco, que si tú quieres a jugadores de ese perfil, o que los tienes o que los quieres fichar, tienes que dejar, aunque sea una puerta abierta, que no es del agrado, pero si quieres contar con ellos X tiempo, lo vas a tener que hacer. Y yo creo que los jugadores también han ido aprendiendo, más o menos viendo cómo funciona a comparación de lo que había antes. Yo creo que ahora el Athletic, desde ese punto de vista, es más atractivo para que puedan venir determinado perfil de jugadores top, que es muy difícil que vengan igualmente, pero por lo menos saber sí. gestionarla.
Dice por aquí un oyente para Beato, dice, pues Beato, mira, el Barça tiene que devolver 1.300 millones en préstamos antes de 2032.
Ah, 2032. Ay, lo que queda hasta 2032.
Anda que no queda.
Anda que no hay palancas de aquí hasta 2032.
Y ahí es cuando termina.
Y hay años para que prescriba. Vivian,
cuando termina Vivian y claro, le pueden.
Y hay años para que prescriba.
Y es objetivo prioritario.
Le contratan
a él. Igual llega ese año y ha prescrito todo. Entonces no.
De momento le tiene que pagar 30 y tantos millones de euros. 30 y tantos millones de euros a Robert Lewandowski el año que viene. 30 y tantos.
Eso es encima, ¿no?
Pero eso por lo menos es de ficha. O sea, por lo menos no es deuda de tenerle que pagar a otro club ni cosas de estas. Es que algo es algo.
Pero hay que pagarle.
No, y a ver de dónde. Pero bueno, lo que tenemos es que el Athletic está en condiciones de armar un bloque muy potente para el año que viene, con esas renovaciones también de los porteros. ¿Qué os parecen? Bustamante, ¿qué te parece la renovación de los dos porteros? Una semana y otra la siguiente, este viernes pasado.
Pues es que al final, yo fíjate que a pesar de la situación de Julen Aguirre-Zabala, tenía la sensación yo personal, y se le ve, porque yo le veía al chaval, y yo creo que, pues bueno, que se podía ver, ¿no? Se podía prever que Julen está a gusto aquí, que es feliz aquí. Y que la verdad que en ese sentido, pues, nos vemos en ese sentido. Yo por lo menos veo la portería del Athletic muy bien asegurada. Pues con dos porteros. Uno, pues el portero top de la liga. A pesar de lo que digan otros por ahí, pues yo sí lo considero uno de los top de la liga, sin ninguna duda. Y luego, pues con una promesa como Julen, un portero que de garantías, que no es un Unai Simón, pero que también te da tus garantías, y a mí por lo menos me hace estar tranquilo. Un año en el que se va a competir también en Europa League y en Copa del Rey. Yo recuerdo hace unos años, en la segunda etapa de Ernesto, recuerdo a Iago Herrerín jugar la Europa League, siendo el portero suplente. Igual también, pues eso te puede llegar a pensar, ¿no? Que quizás, pues el hecho de darle ese caramelo a Julen, ¿no? De aparte de la Copa del Rey, pues por qué no competir en Europa League, ¿no? También, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido a mí me parece, pues me parece un acierto. Y luego por otra parte, pues la verdad que estoy contento y muy seguro, y además que es que me puedo fiar de cualquiera de los dos. Hombre, en este caso siempre te vas a fiar un poco más de Unai Simón, pero Julen también ha dejado claro que es un portero de garantías y del que te puedes fiar.
¿Qué te parecen, Endika, los dos porteros renovados?
El Atlético un problema de encima en una semana, y un problema me refiero más a nivel de hablar de entorno, porque iban a entrar en el último año los dos porteros, que con Unai, pues bueno, sí que no había dejado lugar a la duda, pero con Julen al final entraba en el último año y veías que se podía, que existía la posibilidad de que se fuera gratis. A partir de ahí, yo tampoco creo que, o sea, a pesar de que haya renovado Julen, tampoco le veo, o sea, me parece humano que en seis meses, un año diga, yo no, o sea, depende cómo se repartan los roles el año que viene, yo quiero jugar. Lo que ha conseguido el Atlético en la renovación de Julen es que no se vaya gratis, que poder sentarse a negociar, que supongo que a la hora de hablar con el propio Julen, pues estos temas se habrán hablado, qué idea vas a tener para el año que viene, más o menos, cuánto voy a jugar, si voy a salir cedido, vete tú a saber. Pero por lo menos el Atlético lo que se asegura, que para mí sí que me parecía un problema, era dejar escapar a Julen gratis. Eso me parecía un problema.
Entras en el último año de contrato, claro, ¿no?
Yo entiendo a Julen y a Unai la decisión que hubieran tomado, porque claro, yo me pongo en el lugar de Unai y quiero jugar la Copa.
Me llama la atención lo de 2027 con opción unilateral de 2029, porque estando de acuerdo con eso que dices, no cuadra mucho con eso. O sea, con tenerle, por si se tiene que marchar, recibir algo de dinero, porque claro, bueno, para eso le podías haber hecho hasta el 26.
Pero hasta 2027 tienes un cierto margen, a ver qué pasa.
Sí, un par de temporadas.
Te puedes asegurar en ese sentido.
La temporada que viene, y desde el punto de vista de Julen,
a ver quién se queda de entrenador.
Que es indudable el cariño y el amor que ha demostrado al Athletic, pues que el año que viene, por lo que sea, que vuelva a jugar Copa o algún partido suelto y diga, pues yo quiero jugar más. O sea, creo que desde el punto de vista externo, creo que deberíamos hacer un ejercicio de aceptar la decisión que tome Julen, sea cual sea, a lo largo de su carrera, porque es que estar a la sombra de Unai Simón es complicado, es muy difícil. O sea, en el momento del que él quiera y salir o buscar, es lícito completamente, y poniendo un poco en el lado de Julen, a pesar de que acaba de firmar un contrato y solo vemos pues el Atlético tiene la portería blindada, pues sí, pero el debate del año que viene, cuando empiece
el debate, va a ser
Europa, va a seguir
Copa Europa League,
va a seguir exactamente igual. Lo único que, repito, se asegura el Atlético es por lo menos que el año que viene no se vaya gratis, que para mí eso ya es una victoria. Que
yo mismo, sensación de Europa.
Dice, lo mismo va y dice Valverde desde el inicio, que va a jugar toda la Europa League Julen Agirrezabala.
Sí.
Me extrañaría.
No creo.
Porque normalmente...
A mí no me extraña hacerlo, viendo años atrás lo que hizo con Yago Herrerín. Yo, es una sensación mía, ¿eh? Me refiero, no es una información,
pero
no, es una sensación.
Yo no les daría
claramente las competiciones a uno o a otro, porque lo que decíamos el otro día, el tema de la competitividad, si realmente tienes que hacer un desastre absoluto y durante varios partidos para perder tu puesto en la competición que tienes asignada, la competencia no es tan real.
Pero no llega a pasar, ¿eh? No llega a pasar, me refiero que, pues yo que sé, ha habido igual alguna actuación de Julen, por poner un ejemplo, en el que ha habido alguna duda, pero Ernesto no la ha quitado.
Por eso te digo que
o sea,
no
la ha seguido manteniendo.
Porque hace falta, si están asignadas las competiciones, hace falta que sean varios partidos un desastre para que alguien se pueda plantear eso.
Asignadas, vamos, me parece imposible en prácticamente cualquier club del mundo, con cualquier entrenador, porque no sabes cómo va a funcionar. Pero sí que, ¿no creéis que Julen, a la hora de sentarse a negociar, ahora preguntado qué idea tenéis para el año que viene, o más o menos como sí, entendiendo también desde el jugador?
¿Eso quién te lo garantiza? Eso,
bueno, hombre, en una renovación no te lo garantiza nadie, pero que si no, yo en un año, chao,
Aquí ya, ni el famoso este que está ocupando horas y horas el señor Kylian, ni siquiera se puede garantizar ser titular.
No, garantizar no, pero más o menos tener una idea de cómo va a funcionar el proyecto el año que viene, porque si...
Pero tú no crees que Julen se ha dado cuenta este año que de verdad cuentan con él, porque
sí,
jugando la copa y llegando a la final y poniéndole en la final, ya eso te demuestra.
Pero Julen se va a conformar con jugar a lo sumo 16, bueno, 17 partidos
Simón,
en un año.
Si Simón se va a conformar,
con no jugar la copa,
ni la copa, pues ni
yo
la Europa.
Me pongo
así
la postura de los dos y sí, bueno,
pues entonces no habría renovado ninguno.
No.
Y han renovado los dos.
No, claro. pero eso es ahora, pero el año que viene pueden cambiar la, es que la, pueden la cambiar, manera de ver.
Los años son muy largos, ¿eh?
Por eso, pueden
y
cambiar
y las temporadas son muy largas.
Que te eliminan en copa la primera, te eliminan en, bueno, en Europa no porque son 8 partidos, no, pero
que la gracia de perderte la final el año que viene, o sea, el año pasado por ejemplo de Unai Simón, bueno, pero por lo que sea, llegas efectivamente a la final de la Europa League en San Mamés y tampoco la juegas tú, ya hace menos gracia. Y si el año siguiente el Athletic Club por llegar a otra final de Copa y tampoco la juegas tú, joder, es como, bueno, a ver,
si es que ahí está
Ernesto
Valverde, que para eso maneja como nadie estas cosas y seguro que será
de que lo ideal no cabe ninguna duda, que es el Athletic tiene, para mi gusto, quitando al Madrid de la ecuación, la mejor portería de la liga, y ojalá sigan los dos y se retiren los dos, porque creo que el Athletic, o sea, que quitando, repito, el Madrid, no hay ningún segundo portero en la liga que sea mejor que Julen. Para mí Unai es el número uno, o sea, que tiene una de las porterías mejor cubiertas de Europa,
al
y ojalá
mundial,
esto
al
siga
mundial van a ir de primero y de segundo portero del mundial.
Pues podría ser.
¿Quién te dice que no? Bueno, por ahora Julen puede ir a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos.
Sí.
Porque como ha sido parte de la trayectoria,
no tiene difícil porque por edad días, porque creo que nació el 26-27 de diciembre de 2000, solo es a partir del 1 de enero de 2001, no puede ir, y que creo que Arnaut Tenas sí que no ocuparía esa plaza de extra de mayores. Y no te vas a gastar una plaza
porque ya, no va a llevar a mayores raros, o sea, va a llevar
a mayores raros, no, pero a Sancet, ¿no?
A los que ha hecho la trayectoria. Pues Sancet y Julen, de hasta dos. Tienes tres, ¿no?
Dijo en los micrófonos de Radio Marca que Sergio Gómez creo que se escapó.
Sergio Gómez, es verdad.
Ese es uno. Sancet puede ser dos. Un portero no se lo va a gastar la ficha. Está Paredes también por ahí, ¿eh? Que es también mayor.
Paredes daría una solvencia importante y también ha sido parte de la trayectoria los Juegos Olímpicos. Al final ese es el tema de los que han sido parte de la trayectoria de los Juegos Olímpicos.
Claro, se supone que eran los que se lo han ganado, ¿no? Esa generación, ¿no?
Es lo que ha hecho siempre la selección, la federación.
Lo de Paredes, si no hubiera un central, bueno, di que viene para jugar. O sea, llegaría a tiempo para jugar, ¿eh? Si metes un agujero, ¿eh?
La Olimpiada, sea oro o bronce, creo que acaba el fútbol el 8, 9, 10 de agosto y la liga se supone que empieza el 15.
14,
15, depende cuando te toque.
El miércoles.
Pero bueno, que te pierdes la pretemporada, sí, pero sí que estarías
bueno,
para.
Estás activo, ¿no? Y eso, vacaciones va a tener.
Eso es.
Eso ya están de
vacaciones. La pretemporada la harías en los Juegos Olímpicos, básicamente, y llegarías para la primera jornada. Eso, por ese lado, ningún problema.
Por cierto, que tenemos nuevo balón para la liga. Siempre, cada año, al final se pone un balón. No me dice nada. También te digo que no.
No han cambiado de marca ni nada, y ni de dibujitos casi, ¿no?
No. Una de sin más. O sea, es como.
Han cambiado las rayas de los colores, esto, y ya está.
Naranjas, pero azules, negro, tal. Bueno.
Mientras que lo veamos entrar en la portería de frente de Unai Simón o de Julen,
se vea claro. Eso
lo único que tiene que cambiar para el año que viene es el VAR. Lo demás, que lo expliquen bien el antes del primer día y que luego cumplan.
Tengo ganas de ver la rueda de prensa.
La previa.
Ahora saldrán, ¿no?
Supongo, ese
es el resumen este de que hemos aceptado el 98,3 de las decisiones.
Bueno, 98,3
está
más,
clarísimo,
más,
vamos. Está,
esto ya está.
Nos equivocamos en un fuera de banda, pero vamos, sin más. O sea, lo demás hemos acertado todo.
Ya estarán tomando gambita de Huelva o algo, ¿no? ¿O no?
Bueno, tendrán la decencia de salir a decir que somos los mejores del mundo.
Ah, bueno, no, que falta la segunda. Claro.
Falta la segunda.
Falta la promoción.
La promoción.
¿Y tenemos que esperar a que termine la segunda? Bueno, nos vamos a entretener entonces en el veranito.
El 23 pues de junio.
23
acaba.
De junio es el último partido.
Pues nada, esperaremos, lo veremos ahí, a ver qué dice.
Luego, cómo está la Eurocopa, me se libran de esta, ¿eh?
Igual, sí. Dice, va, ya hablaremos.
Ya empezó la Eurocopa antes de acabar la promoción de ascenso, o sea que.
Hombre, algo sí que va a haber que hacer, ¿eh? Con lo del VAR, porque no puede ser que haya diferencia de criterio tan alarmante entre mismas situaciones, mismos partidos prácticamente, mismos protagonistas? En unos campos es una cosa, en otros campos es otra. Se hace de una manera, se hace de otra. Es un poquito absurdo y ridículo, pero bueno. Ya me acaba de mandar una reclamación que tenía. Sí, estoy en modo David Sánchez, esto de que no haya fútbol. Que me devuelven 17,58 euros.
Hombre,
no está mal, me habían cobrado de más 90. Así que bueno, ahí.
Pagos fraccionados.
Joder, ¿no? Saludo para Movistar. Vamos, o sea, su reclamación, le transferiremos 17,58. ¿De dónde ha sacado el 58? No lo sé, pero eran en torno a 90 pavos.
Pago fraccionado, como el Barça.
Esto, hay que. No os da la sensación, esto ya es chascarrillo veraniego. No os da la sensación de que hay veces que veis como necesario contratar a alguien para que lleve todo tipo de reclamaciones y mirar una cosa y mirar otra, porque chicos, si no se gasta un tiempo.
No quiero saber ni la pasta que deben ganar todo tipo de empresas gigantescas con el dinero que no reclamamos a la gente, solo por pereza. Sí. O por desconocimiento, o por.
Gastas un día. Entre unas cosas y otras, gastas un día. Espérate, no, ahora dame de baja aquí, dame de alta aquí, coño. Y este suplemento, no, bueno, es que le hemos dado automáticamente durante X tiempo. Y no digo esta, digo todas. Porque antes estaba, también cuando he estado en otras, que te meten de repente un suplemento por el buzón de voz. Pero pues no, pues quítame el buzón. Ah, no, bueno, pero es que, joder, y si no te das cuenta te están clavando. Es que es tremendo, sí. Chicos, tremendo. Sí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada, pues vamos a dejarlo aquí, que oye, anunciar eso sí, que tenemos un día, que vamos a hacer un día especial de fin de temporada, vamos a hacer dos días especiales de fin de temporada, ¿eh? O sea, uno va a ser el jueves, que vamos a juntar a gran parte de los tertulianos, todos los que puedan, ¿eh? Digo, por si queréis conocer alguno, tampoco deis mucha guerra, pero si vamos,
tampoco merece mucho la pena, ¿eh?
A ver si vamos a llenar el garito, pero bueno, vamos a estar haciendo el directo Marca Bilbao desde Lane Prosit de la Plaza del Ensanche, y vamos a estar allí con gran parte, pues creo que confirmados 18 de todos los contertulios, colaboradores, etcétera, que se pasan por aquí, por directo Marca Bilbao, por la tribuna del Athletic. No pueden venir todos, pero bueno, oye, les tendremos en nuestro recuerdo en el brindis. De comida final de temporada el jueves, y luego el viernes vamos a hacer un programa de cierre, con permiso de Ander Herrera y de Berenguer. Recordando los sonidos de todo lo que tuvo que ver con la final de Copa, que sin duda es el hito más importante en estos últimos 40 años y que merece volver a ser recordado en cuanto a sonidos.
Pieza de museo para grabar.
Sí, correctamente.
Deja 10 minutos antes, al principio.
¿10 para qué?
Por si acaso.
Ah, lo de
una renovación, sí, claro, o baja estas o tal.
No, rueda de prensa de valoración de temporada, no, el viernes no.
No, ya la damos nosotros.
Ya está.
El jueves hacemos nosotros la valoración.
Vamos pasando y hacemos la
valoración. Ponemos nota a todo, ya.
Perfecto.
Sí,
todos aprobados.
Todos.
Fin de curso, venga.
Hay que haciendo. Luego será un 9, será un 8 y medio, será un 10.
El que puntúe por debajo del 9 será expulsado inmediatamente del local.
8 y medio.
Fuera.
Y el que de los tres primeros porteros no te ponga un Simón, hombre, también, para su casa.
Por debajo del 8 será difícil encontrar a alguien, hombre, que punte por debajo,
creo,
del 8.
Hombre.
Bueno.
Hombre. No. Debajo del 8.
Urtubi
no, dijo Urtubi 8 y medio, ¿no?
8 o 8 y medio.
8 y medio por el título.
Sí.
De ahí para arriba.
Claro,
había medio punto.
Estamos hablando, sí, claro, de un tío que viene de hacer doblete.
Es que por comparación.
Claro, tía, oye.
Urtubi dijo 8 y medio en su día, a ver si lo mantiene el jueves.
Claro, 8 y medio. Dice, si hubiese entrado en Champions, 9.
9.
Y si queda segundo,
campeón de Liga,
9 y medio. Campeón, no, de Liga, 10.
Si
el 10 es lo máximo, es campeón de Liga.
Cuando te lo dice alguien que lo ha ganado, sí, todo, ha ganado, pues ahí tú, igual, okay, sí que le tienes que callar un poco. poquito, ¿eh?
Solo me falta decir, yo he llegado al 10.
¿Y tú?
De ahí para abajo, claro, ¿no? O sea, ¿qué me estáis contando?
Liga, Copa y Supercopa.
Pero o sea, bueno, que... bueno, pues nada, así que el viernes le cederé los bártulos de este directo Marca Bilbao a Iker Muniain, básicamente, ¿eh? Y será el protagonista total y absoluto del evento, como lo fue en las celebraciones. Gracias a todos, Agur.
Agur.
Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en 2 años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
Te esperamos en tus ópticas Aflelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao, Casco Viejo y Castro Urdiales.
Big Mat Adel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Adel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Adel, tu almacén de confianza.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Fórmate como azafata o tripulante de cabina de vuelo en Air Hostess Bilbao. Disfrutarás aprendiendo y serás feliz trabajando en las mejores compañías aéreas. Aprenderás de profesionales en activo, última tecnología, aula virtual y simulador para prácticas. Air Hostess Bilbao, matrícula abierta para los cursos de verano y septiembre.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
El 1 de julio tienes que cumplir con TicketBuy. Y Consulpime te ayuda. Obtén nuestro kit digital sin costo alguno. Incluye el revolucionario software TicketBuy.pro y el hardware que necesitas. Visita consulpyme.com hoy mismo y asegura tu lugar en la vanguardia empresarial.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino.
Patrocinador oficial del circuito de ranking de golf del Palacio de Urgoiti.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Venga, que nos vamos agradeciendo a este oyente la invitación a la aluviada de confraternización de la Peña Athletic de Málaga, el día 8 de junio a la 1:30 en restaurante El Rincón Ibérico, en a Laurín de la Torre, para socios y acompañantes. Pues muchas gracias por la invitación, pero... no sin ganas, no sin ganas de ir a... Ya iba a Málaga, pero bueno, entre el viaje y todo, y que tengo plan para el día 8, va a ser que no. Pero oye, muchas gracias por tenernos en cuenta, y oye, se agradece la invitación, claro que sí. Mañana volvemos, 1:05, aquí, directo Marca Bilbao, Radio Marca. Gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate. We'll be right back.
Nela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cuídate, programa de salud en Radio Marca hasta las 4 de la tarde. Os voy a hacer una confesión, veréis. Ya sabéis que nos vamos a cambiar dentro del edificio. Bueno, pues están terminando ya los estudios de Radio Marca. Pero a la redacción ya nos han cambiado de lugar. Entonces te tienes que venir un poco antes corriendo. Claro, llevamos tanto paseo que acabo de hacer un comentario y he dicho, me voy a coger un patinete porque no llego. O sea, no llego a los sitios ahora mismo. Claro, estábamos acostumbrados a que los estudios estuviesen pegados a la redacción. Y rápido me ha venido a la cabeza Martín Jaqueta. Y dice, aprovechad, suma minutos, todos los minutos que sumes de ejercicio, de actividad física, bienvenidos sean, que todo cuenta. Y yo, pues la verdad es que sí. Y me da rabia no haberme traído el podómetro, porque hoy ya se aseguró que hubiese llegado a los 10.000 pasos. Y al final digo, jo, es lo que estamos pidiendo a nuestros oyentes aquí en esta hora, que se muevan, que hagan ejercicio, que tengan una vida sana. Y al final te metes en la rutina y si puedes coges el ascensor y no subes escaleras, y si puedes llegas en el último minuto y no aprovechas bien el tiempo, pues esos minutos que te pueden sobrar o que puedes parar un poco, pues para dedicarlos a ti, sea a respirar, a relajarte, a meditar, sea a moverte, que eso ya me parece indispensable. Así que he dicho, mira, no, voy a andar todo lo que pueda y más, y voy a aprovecharlo. El próximo día, mañana me traigo el podómetro y os voy a decir todo lo que he ampliado de pasos y todos los minutos que he ido sumando desde que nos han cambiado dentro de la redacción. Y para que veáis que realmente, bueno, pues nosotros también aplicamos todos los consejos que nos dan nuestros expertos. Eso, y que he encontrado una goma de estas para hacer ejercicios, una banda elástica, y la voy a aprovechar también, y entonces, pues mientras me estoy preparando el programa, voy a hacer unos cuantos ejercicios. Voy a darme un par de semanas. Si funciona, lo grabo y lo subimos a redes sociales. Por si os puede, oye, si nos estáis escuchando y estáis en la oficina, hombre, si estáis más con el camión o con el taxi o conduciendo, a lo mejor es más complicado este tipo de ejercicios. Pero si estáis en oficina, quizá, bueno, pues os beneficien, os vengan bien. Ya os iré contando. Pero bueno, esto es una interioridad que os quería contar ahora, que me ha ocurrido al inicio del programa y por la que he cambiado, sin darme cuenta, el chip. Y mira, pues algo que tenía ahí pendiente, pues parece ser que lo voy a empezar a cumplir a partir de ahora, que es hacer un poquito más ejercicio en la oficina, sumar esos minutos que nos pide Martín Jaqueta. Bien, vamos a empezar con los contenidos. A ver, que os cuento cosas. Hoy es martes. Como todos los martes, abrimos la consulta. Os la había anunciado ya en estos días. Estará con nosotros en un ratito, a eso de las 3:30, Dani Porro, nuestro osteópata, director del centro Atrio 3. Así que, si queréis entrar en directo, porque tenéis que consultarle cualquier cosa a Dani, ya sea de una molestia, que tengáis molestias, que venís notando por vuestro entrenamiento, algún movimiento, me ha dado un tirón, lo que sea, o alguna lesión que tengáis, que os estáis recuperando en pleno proceso de recuperación y queréis ayudar un poquito. Hablar de vuestro entrenamiento, pues, oye, mira, yo cada vez que entreno con esto, pues noto molestias en el brazo, o noto molestias en la espalda o en las lumbares, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues Dani te pregunta, a lo mejor para saber un poco qué es lo que puedes estar haciendo mal y te dice qué es lo que puedes cambiar. En fin, para todo lo que necesitéis, está Dani Porro con nosotros, osteópata. Así que podéis llamar ya, desde ya, eso sí, os lo pido ya, porque luego llamáis a última hora para entrar en directo y no hay tiempo. Así que llamad ya para reservar turno y poder entrar en la consulta. Al teléfono 91-443-6501. Te lo repito, 91-443-6501. Os lo voy a ir repitiendo a lo largo de todo el programa. Que no podéis entrar en directo porque yo estoy trabajando, pero sí que puedo escucharos, pero me gustaría hacer una consulta. Escríbeme unas líneas preguntando lo que quieres o comentándome lo que le quieres preguntar a Dani y yo se lo pregunto. Nos enviáis eso a cuídate@radiomarca.com. Eso, el correo electrónico, la consulta, a cuídate@radiomarca.com. Tengo ya por aquí alguna consulta abierta que luego le pasaré a Dani. Después vamos, o antes, mejor dicho, vamos a estar con nuestra nutricionista Leticia Garnica. Vamos a hablar de los productos propios del mes de enero. Ya sabes que hay alimentos, bueno, pues que dependiendo de la estación o el mes, bueno, pues se dan mejor. Y entonces Leti siempre nos dice, vuestra alimentación, fijaros un poquito, incluir esos alimentos estacionales, de esa estación en la que estéis o de ese mes en el que estéis. Bueno, pues nos va a contar un poquito esa relación de alimentos para que los tengamos muy en cuenta en nuestra dieta diaria. Y además vamos a hablar de ortorexia, ¿vale? Ortorexia. ¿Tiene riesgos? ¿No tiene riesgos este tipo de dieta? Bueno, pues luego nos la contará Leticia en unos minutos. Y antes, como siempre, pues daremos unas pinceladas también en materia de salud para saber por dónde va la actualidad saludable o sanitaria. Os quiero recordar también el programa del jueves, nuestra sección ocular de los jueves, con Laboratorios GEL, ¿vale? Laboratorios GEL, H-E-E-L. Nos están ayudando a ver un poquito cómo podemos solucionar situaciones como puede ser el ojo irritado o el ojo seco. Dos patologías distintas, lo aprendimos la semana pasada con el especialista. Dos patologías distintas. Hay un producto de Laboratorios GEL, de la línea OculoGEL, dos productos distintos, uno para ojo seco, otro para ojo irritado, que nos viene muy bien y nos va a ayudar mucho en esa patología.